No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días para todos. Pasa un minuto de las 8 de la mañana. Atlántica, un rato de la costa este del Uruguay, en la imaginación, por lo menos para muchos, algunos ya pensando en llegar hasta allí ahora en los próximos meses. Alguien que es de ahí, que nació, vivió y que realizó un trabajo precioso, recopilación histórica e investigación, que ayer fue premiado con los mejores galardones, los graffiti, con los principales premios que los hay, ¿no? Porque pueden decir todos son importantes, pero bueno, el álbum del año, el tema del año, productora del año, solista femenina del año, mejor canción de música popular uruguaya, todos esos premios en la noche para Florencia Núñez y para Rocha, porque el trabajo con el que gana, porque Todas las quiero cantar, estuvimos charlando rato largo aquí con ella el año pasado de este trabajo, es un trabajo que es una recopilación, una investigación histórica preciosa, yendo a buscar los temas más preciados de la historia de Rocha, con los cantautores más preciados de la historia de Rocha, y reversionándolos, pero hablando con ellos, ¿no? Tratando de guardarles el alma y darles su impronta. Su voz, su producción, con sus productores, con Berta, con Nico Molina.
Hay algo de trabajo antropológico.
Yo creo que sí. Y es parte. Yo no voy a hablar de música, evidentemente, ni de cómo suena. Eso se lo dejo a los especialistas y a los jurados. Sí, de una profesional que, por lo poco que conozco y que conocemos acá, Florencia Núñez, es así, es metódica, laburante, profesional, para con su voz, para con su laburo, para con la producción. Y así fue a hacer ese laburo. Fue a rescatar parte de la tradición oral, que es eso también, es un archivo histórico lo que hay ahí, claro, con su versión, con su forma de cantarlo, con su dulzura.
Sí, tapándole un agujero histórico a la audiencia de Radio Clarín. No sé si recuerdan la frase: para toda la cuenca del Plata, Rocha, 33, Cerro Largo, son de las pocas partes del territorio nacional fuera de la cuenca del Plata.
Está bien, y esta mar atlántica, ¿no? Y esas canciones que tienen aroma a verano, muchas veces porque los montevideanos vemos en Rocha el verano. Pero bueno, hay más que el verano en estas canciones, evidentemente. Florencia Núñez, gran, enorme ganadora ayer. Tú te lo mereces, se podría decir.
No toquen nada.
Presenta este espacio, Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
Pre- precio por unidad, quizás le suene porque en estos días un diputado del Frente Amplio con el que vamos a hablar realizó algunas notas a propósito de este proyecto de ley. Quizás le suene porque Seba Fleitas, a quien no toquen nada, ha mencionado este tema muchas veces al hablar de competencia, al hablar de transparencia, al hablar de algo bien básico que todos podemos entender, que es ir al almacén, al supermercado, al kiosco, a comprar productos alimenticios, productos de higiene personal, e intentar, como todos, comprar el mejor precio-calidad, ¿no? Uno intenta hacer esa ecuación siempre, a veces vas apurado y no lo hace. Y es muy difícil entender las ofertas. El 3x2, el 8x6, el hoy el rebajado 25%. Porque
paquete contra paquete de un producto similar de distinta marca, pero que tiene distinta cantidad, distinto contenido. Por lo tanto, ahí ya hay que entrar en una operación matemática, no digo compleja, pero por lo menos aparatosa, para poder comparar precios estrictamente por el producto que se está comprando.
Van todo. ¿Qué tiene 90 gramos? ¿Qué tiene 900 gramos? 980. Si te hacen tres paquetes de esos, ¿cuántos gramos estás comprando? Hasta el rollo papel higiénico, nadie sabe, los metros dobles y 6x8, en realidad más barato este que tiene flor de oferta, la pasta de dientes, son de 90 gramos, de 110, ¿cuál es más barato en realidad de la que estás comprando? Decisiones que tomamos todos los días que nadie puede estar con la calculadora. ¿Cómo soluciona esto? Bueno, con precio por unidad, no en Uruguay, en el mundo tiene décadas esto, Europa, Estados Unidos, lo hablábamos con Seba Fleitas en una columna de 2018, este es un fragmento nada más.
Yo no voy al supermercado y saco, o sea, Joel es un ejemplo, ¿no? Pero el resto de nosotros no va con una calculadora, ¿sí? O sea,
no, pero
va
lo hice porque había hablado con vos, Seba.
Y no, pero tenés varias contadas al aire, Joel, por lo menos tenés tendencia.
Sí, tengo tendencia a tratar de contar.
Está muy bien. La política pública eso lo puede simplificar con una regulación muy sencilla pidiendo que los precios sean por la misma unidad de medida. Entonces todos podemos comparar.
Es el empujoncito, ¿no? Para volver al premio Nobel, Seba. La teoría del empujoncito para que la gente pueda ser más racional en momentos en que no tiene incentivos a ser demasiado racional.
Exacto eso.
Bueno, la teoría del empujoncito, ¿no? Después hablaremos con Seba de nuevo, si este proyecto de ley avanza, si se puede discutir el tema por lo menos, porque es interesante, aquellos quizás de la industria, los importadores que pongan, porque si bien puede no salir una ley, si esto se discute, puede llevar a empujar a que lo pongan claro para
decirte, cuestión de buenas prácticas.
Claro, yo soy transparente, mira, te pongo, si te compras tal producto, tenés tantos litros, tantos gramos, tantos metros de
producto. Este es el precio del paquete, este es el precio por gramo.
Una cosa que es imposible es el jabón para lavar ropa. Los paquetes vienen de 4.65, de 9.12, ¿no? 9.2. Yo qué sé, cuando me hacen la oferta, en realidad vas y agarrás uno que te pareció que más barato que el mes anterior. O el que te sirve más, porque
el que te gusta más y no mira
el precio. Pero debería ser muy claro, por litro sale tanto. Este detergente por litro sale tanto, entonces compro este o este, capaz que compro el más caro porque me gusta más. Bueno, nos vamos a meter también un ratito con Gustavo Viñales, colaborador del programa, experto en materia tributaria, para que nos explique dos temas que estuvieron ahí en la palestra, podríamos decir, en los últimos días, no aquí, en el mundo también. Lista gris y la OCDE y su nuevo acuerdo de impuestos para las multinacionales. Fueron a por los gigantes de internet digitales, pero van por más, ¿eh?
Sí,
van por
más. Ya tuvimos una ronda aquí con Gustavo Viñales y con Leonardo Costa hablando de este acuerdo a nivel de la OCDE con la gran mayoría de los países del mundo incluidos para hacer un esquema de tributación global, el mundo como unidad para poder contener dentro a la actividad de las multinacionales y empresas que se deslocalizan y a su vez también para establecer un piso de tributación en los países para que no haya juego desleal de alguna manera, ofreciendo baja o nula tributación para atraer inversiones. Eso ha dado un paso más en los últimos días. El año de entrada en vigencia de esto es 2023 y sería un cambio con alto impacto en algunos lugares con el perfil, por ejemplo, de Uruguay, o por lo menos es lo que se presume. Después habría que verlo en actividad para ver cómo aterriza esta nueva realidad en un territorio como el Uruguay.
Sí. Como anuncio de la columna de Gustavo, según su visión, se vienen cambios tributarios, impuestos en 2023 en Uruguay, obligado por esta situación internacional, así que ya venimos con él.
No toquen nada.
Álamos. Cuidado, dedicación, profesionalidad y cariño hacia el adulto mayor. Estancias temporales y permanentes, centro de día y rehabilitación postoperatorio en un centro de primer nivel en pleno Punta Carretas. Informate al 095-417-964 o en alamos.com.uy.
Leticia dice que el gran problema del precio por unidad es que la gente no sabe hacer regla de tres. Pero lo que pasa es que no puedes hacer regla de tres todo el tiempo en cada producto. Sí podés. No está bien que tengas que ir. La calculadora a mí si la tenés en el celular. Sí, es cierto, sí. La tenemos a mano.
Pero ¿cuánto tiempo te genera ir haciendo la regla de tres de cada cosa para comparar?
Cambian además.
En la realización de compras es inviable. Se embotellarían los supermercados, entre otras cosas.
Claro, pero además vos tenés cambios lógicos por promociones del propio establecimiento, de las marcas. Entonces cada 10 días vas, tenés otra. Cuando tenés que hacer una regla de tres ya te quedas con un producto.
No, la tenés que hacer cada vez.
Sí, yo te entiendo, pero no hay que hacer regla de tres, todo está por unidad. No es así. No, y de hecho acá yo en los ejemplos de papel higiénico, que creo que es un ejemplo, bueno, todos necesitan para su hogar, ¿no?
Y en el papel higiénico ya es más que regla de tres, porque es cantidad de rollos, cantidad de metros, tipo... de papel higiénico, ahí ya
acá nos ponen jabones que hay de 90 gramos, de 120, paquete de 6, de 8. Entonces el precio está por 6 por 8 en 120, de 90 gramos.
Con dos de regalo, sí.
Dice, claro, me explota la cabeza. Dice, me explota la cabeza para saber. Al final compras el de que dice 8, que tiene dos de regalo, y te sale más caro que el que dice 4, señala acá. Entonces, compro dos paquetes de 4. Es que uno se siente, en realidad, que, claro, después te vas contento igual. Si vos compras la oferta de 6 por 8, sí. Y 8 por 6, perdón. Y 8 por 6.
Llevé de arriba.
Ya le gané. Ahora, si llegas a hacer la cuenta, decís, no, me jodieron. Es más caro que el mes pasado. No siempre, porque a veces está muy bien la oferta de 8 por 6, según lo haga. Bueno, los huevos también. Ahora los ponen en 6, 12, 15, 25, 30. Y los precios tendrías que hacer para ver cuánto sale cada huevo. Debería hacer la división. Ahí es más fácil porque son por docena, por 15, pero a veces te lo lleva, claro, pero para saber cuánto sale cada huevo. Si de una marca tenés 12 y la otra 15, tenías una cuenta.
¿Sí?
Para saber cuándo salga vos, si están empaquetados, claro, diferentes.
Y se te multiplicó por 4 el tiempo de elección de huevos en tu compra.
En Buenos Aires está aplicado hace años, sí, el proyecto de ley de frente amplio. Lo dice en Colombia, también está aplicado en Europa hace muchos años, en Estados Unidos hace muchos años. Es bastante lógico de transparencia esto del precio por unidad, pero Uruguay no lo tiene.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Vamos a una columna de Gustavo Viñales para tratar de entender dos temas que seguramente algo escucharon, por lo menos en titulares en los últimos días. En principio, ¿por qué Uruguay está en esa lista gris de la Unión Europea? La lista no tiene un nombre con color, pero bueno, la conocemos o se conoce como lista gris. Y después, ¿cómo impactará en el país el nuevo impuesto mínimo global a las multinacionales? Esto se acordó en la OCDE, ahí, en el grupo de los países más poderosos, pero fueron más de 130 países que firmaron, y entre ellos está Uruguay. Gustavo, buen día, ¿cómo
Hola,
andás?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Bien,
¿cómo
se están? Nos juntaron en los últimos días estos dos temas de los que ya has hablado mucho aquí.
Sí.
No tocan nada de ambos, pero bueno, han surgido estas dos novedades, y entonces es interesante volver a hacer foco allí.
Sí, la semana pasada, bueno, o la anterior, sí fue intensa en estos temas.
Sí, bueno. Vos tenés algo que al final, quizás después que termine la columna, tenés una frase, un momento ahí que lo estoy viendo, que en 2023 van a aumentar impuestos en Uruguay.
Sí,
hoy eso ya es un tema que la gente...
Totalmente, que la gente no sé si lo tiene todo claro, porque me parece que no ha quedado, al menos en esos términos. Hoy, con los compromisos asumidos que tiene Uruguay,
sí,
ya asumidos por este gobierno, sabemos que en 2002 van a haber cambios en la normativa interna. En la normativa interna, que van a provocar aumentos de impuestos a partir de enero del 2023.
Después contás cuáles y cómo serían esos impuestos.
Exacto.
Bueno, algunos antecedentes. Esto empieza a cambiar bruscamente después de la crisis 2008-2009, ¿no?
Sí, muy rápido. Esto en la crisis financiera global del 2008 es como un hito, donde la Fiscalía Internacional comienza un proceso de aceleración de cambios. Uruguay no estuvo ajeno a eso. Otro día podemos hacer una columna con el listado de las cosas que pasaron entre 2008 y 2019, si quieren.
Pero la rápida histórica y la tributación son demasiadas para lo que pasa habitualmente.
Sí, ¿no? Son de una trascendencia que cuando uno la mira juntas en 10, 12 años, dice, bueno, son muchas cosas. El cambio del régimen de las AFIS, del secreto tributario, de los sistemas de intercambio de información automático, los convenios bilaterales, en fin, puedo seguir. Es una lista profunda que cuando uno la mira toda junta y dice, esto pasó en 10 años, es materialmente relevante. Y lo que digo ya, lo tenía previsto para el final, pero lo digo ya, hace años vengo diciendo que algunos cambios van a seguir ocurriendo y que iban a seguir ocurriendo más allá del perfil político de los gobiernos que tuvo Uruguay. Es decir, que estos cambios finalmente en la fiscalidad internacional para un país pequeño y abierto que pretende una inserción internacional abierta y virtuosa son inevitables. Es más, le voy a decir algo. Alguna gente argumenta desde el lado de la soberanía política para fijar. No hay ninguna soberanía en creer que tener regímenes que el mundo considera perniciosos porque genera daños para administraciones tributarias de países ajenos a Uruguay. No tiene nada de soberanía. El proceso de Uruguay con las AFIS es un ejemplo donde allí no hubo ninguna soberanía. No fuimos ni más ricos, ni más libres, ni más autónomos. O sea, no hay ningún argumento en la soberanía que tengo derecho a poner un régimen que en general no me genera grandes beneficios tributarios. Hay algunos beneficios indirectos en términos de las empresas que se pueden localizar en Uruguay y genera perjuicio para otras administraciones tributarias de terceros países.
Y ahí no hay una gran batalla por obtener esos impuestos a nivel global y Uruguay juega con las armas que tiene muchas veces.
Lo que pasa es que las armas, esa es la lógica. Las armas que tenían, y si uno mira hoy quiénes mantienen algunos de estos sistemas de renta de fuente territorial, que es lo que está en discusión en Uruguay, son países pequeños que históricamente son importadores de capital. ¿Sí? En América Latina, para que quede claro, que en América del Sur queda Uruguay, Paraguay y Bolivia, después queda Panamá, que además integra todas las listas no cooperantes o de paraísos fiscales, Costa Rica, que es un país parecido a Uruguay, y después algún país pequeño, Honduras o El Salvador. En el mundo, a nivel de OCDE, no existe ninguno que lo tenga en el sistema que tiene Uruguay. Pero además, hoy, esos regímenes tienen otros inconvenientes en términos de reputación. O sea, lo que yo quiero decir es que cada vez más los riesgos corporativos y personales de tener sociedades de esos regímenes, como pudo tener Uruguay las AFIS, no solo se cayeron porque el mundo iba en otro sentido y Uruguay finalmente las prohibió. Es que finalmente mucha gente no las adoptaba porque era un problema reputacional para las empresas. O sea, para el sistema financiero, para las empresas corporativas. Tenemos un mundo cada vez más globalizado en todos los estándares. Entonces, pertenecer hoy, tener una sociedad de Islas Vírgenes, lo vimos ahora con los Pandora Papers o los Panama Papers, tener una sociedad de Panamá o de Islas Vírgenes que en un momento, y aceptemos, se vendía en Uruguay como digamos, un servicio corriente, se podía adquirir acá. Acá la gente se asusta y dice, hay oficinas que surgieron y o que salen en estos sistemas los papers. Sí, hay oficinas de servicios que te venden a la sociedad de cualquier país del mundo. El tema es que cada vez más tener una sociedad de esos países reputacionalmente está penado. O sea, el mundo ha ido concentrando de alguna manera un estándar internacional que adaptarse a él o no adaptarse significa estar adentro o fuera de la regla de juego de la inserción internacional. Países como Suiza, que fueron históricos, países como Holanda, que fueron históricos mucho más poderosos que nosotros políticamente, también han realizado cambios muy trascendentales. Entonces, imaginar que Uruguay puede ser reactivo o pasivo, decir, no, solo voy a negociar el día que me incorpore una lista, a mi juicio va en contra del sentido de inserción internacional que tiene Uruguay.
Y está el ritmo, ¿no? Porque vamos al compromiso ante la Unión Europea, porque Uruguay también ha ido a su ritmo en los cambios de 2008-2020. Sí. Muchas veces lo vinieron a apretar de
vuelta. A veces acelera y a veces caen las listas y ahí tiene que acelerar.
Bien, y ahora, ¿qué le dice la Unión Europea esta llamada lista gris?
Que no, claro, no
hay gris.
A ver, una lista es una numeración taxativa, en este caso de países, en determinada situación. Terminemos que en Uruguay le damos una trascendencia al nombre que no es un nombre técnico, pero existe. Hubo un informe que reporta una serie de países y Uruguay está adentro.
Reporta los no cooperantes y después hace otra lista de los cooperantes que, bueno, tienen
que tienen un compromiso. Claro, que tienen un compromiso. Los no cooperantes no asumieron ningún compromiso todavía de salir de ese reporte. O sea, me parece que no es una discusión relevante. Lo que dice ese informe, y por eso además ese informe se hace público y sale a la prensa, pero en definitiva, cuando uno ve la cronología de hechos y la sucesión de hechos, el gobierno naturalmente que estaba al tanto de lo que allí iba a decir, pero yo quiero que lo leo literalmente, porque no hace falta que yo le agregue ningún componente. En el anexo que dice existencia de regímenes fiscales perniciosos, dice las siguientes jurisdicciones que se comprometieron, o sea que ya hay un compromiso, a enmendar o abolir su régimen de fuente extranjera dañina, o sea, los calificativos están en el reporte, no los pongo yo.
Pernicioso y dañino.
Pernicioso y dañino, y que dice que se comprometió a enmendar o abolir de exención de ingresos por renta de fuente extranjera. ¿Está? Y después, un informe anterior, ese fue el que salió la semana pasada.
Ahí está, en esa lista está Uruguay.
Y en esa lista está Uruguay y Costa Rica.
Hong Kong, Malasia, Qatar y Uruguay.
Un informe anterior de septiembre, que no había, digamos, que era público, que era son públicos, ¿no? Uno cuando entra en información en la Unión Europea, pero claro, hay que estarlo buscando. Un informe anterior de septiembre dice, Uruguay envió una carta el 28 de julio de 2021 en la que indicaba su voluntad de abordar las cuestiones planteadas en el informe estatal sobre el régimen de exención de ingresos de fuente extranjera, con lo cual el gobierno el 28 de julio de este año había enviado una carta a la Unión Europea confirmando su voluntad de enmendar o de modificar o abolir su régimen de exención de renta de fuente extranjera.
¿Qué es para que entendamos todos el régimen de exención de fuente extranjera?
Esta cuestión de la fuente.
¿Y qué tanto molesta?
Ahí está. Esta cuestión de la fuente extranjera significa que las rentas derivadas de los bienes situados o las rentas provenientes del exterior no se graban en nuestro país. Es decir, que tenemos un límite territorial. Las rentas generadas fuera del Uruguay.
O rentas de todo tipo, inmobiliarias.
Inmobiliarias, financieras, de compraventa de inmuebles, de empresas, de lo que fuera.
Vos estás acá, pero no te graban lo que estás ganando allá.
Exactamente. Por actividades hechas allá.
Acá no te graban.
Exactamente. Acá en Uruguay no te graban por actividades desarrolladas en el exterior, por rendimientos de activos que tenés en el exterior o por derechos, digamos, rendimientos de derechos que tenés en el exterior.
Eso es donde Uruguay está parado con
Eso
pocos países.
Uruguay está parado históricamente con pocos países. Uruguay sí, en el periodo 2000, ese amplio 2008, digamos, 2007 a 2019, hizo algunas modificaciones en esto, de alguna manera fue... Para muchos fue como una violación de un principio, pero claramente iba en el sentido de lo que el mundo estaba reclamando, que fue un cambio a fines del 2010, que es en el impuesto a la renta de las personas físicas para los rendimientos de capital mobiliario. Quiero decir, las personas físicas graban en Uruguay los intereses o colocaciones, o las rentas, digamos, provenientes de intereses o colocaciones financieras que tengan en el exterior. ¿Está? Ese es una alteración al principio de
capital mobiliario.
De acciones, de depósitos, digamos, bienes muebles que se mueven, no de inmuebles. Si tengo un inmueble y lo arriendo, esa renta no tributa en Uruguay. Pero si tengo acciones que me dan un dividendo,
ahora
ese dividendo paga en Uruguay.
Esto con los cambios de los últimos años.
Con los cambios fin del 2010.
Pero no alcanza.
Solo para personas físicas. Fue eso.
Las empresas no, personas físicas.
No alcanza. El mundo sigue... A ver, ¿y dónde están acá los dos o tres problemas o piedras en el zapato? El gobierno en el informe que dio ese mismo 5 de octubre, que fue algo así, no dejó en blanco y negro cuál era la causal, pero después ha habido manifestaciones de distintas autoridades que van en el sentido de que lo que la Unión Europea nos estaría reclamando es la modificación del régimen de lo que se llaman rentas pasivas de empresas. Y voy a explicar qué es. Uruguay tiene... Y voy a decir dónde están los dos o tres piedras del zapato que tiene Uruguay en esto de la renta fuente extranjera. Uno de estas rentas pasivas de empresas, Uruguay tiene unas sociedades que en general se denominan holding, que son sociedades que solo tienen activos, que pueden tener acciones, o pueden tener créditos, o pueden tener derechos de patente. Digamos, que las tiene en el exterior, una sociedad uruguaya, pero que tiene acciones en el exterior, o que tiene una patente que compró en un país y la vende en otros países. ¿Me siguen?
Pero tiene la sede acá.
El domicilio acá. En Uruguay solo tiene el domicilio jurídico de una estructura.
También.
Pero no tiene sustancia ninguna. No hay factores productivos en Uruguay.
Okay.
Es una sociedad que en su activo tiene un crédito a cobrar, entonces le genera intereses, o tiene acciones que le generan dividendos, o tiene patentes que le generan regalías. Esos ingresos no están grabados en Uruguay, pero naturalmente generan una desgravación o un gasto en otros países del mundo y no tributan en esos países del mundo porque es una sociedad uruguaya, pero Uruguay no cobra impuestos porque están exonerados.
Es lo contrario a lo que sería la doble tributación.
Exacto, entonces porque acá hay una doble no imposición.
Exacto.
No tributa en Uruguay, pero como es domicilio Uruguay, no tributa en otros países. Cuando eso empieza a pasar en algunos países muy fuerte, esos países, y se cansan de ver sociedades uruguayas en esas estructuras, levantan la mano los organismos internacionales y dicen, oh, Uruguay me está haciendo un agujero con esto. Porque al fin el mundo de los organismos internacionales funciona representado por países que además son personas que funcionan en relaciones personales como cualquier organización del mundo. Entonces, cuando empiezan a haber muchas sociedades uruguayas en estos regímenes, levantan la mano y dicen, oh, Uruguay me está haciendo un agujero con esto. Entonces, los organismos internacionales reaccionan. ¿Sí? Otro régimen que tiene Uruguay es el de trading para bienes y de materias primas en general. Compran bienes en unos países del mundo y los venden en otros países del mundo y dejan el sobreprecio o las ganancias en una sociedad uruguaya que en Uruguay tributa a un régimen específico de muy baja tributación. Entonces, de vuelta, cuando empezás a ver permanentemente sociedades uruguayas haciendo trading y que tributan muy poco...
Que venden de allá para allá, pero...
Exactamente, no, comercializan en el mundo y en Uruguay pagan un impuesto muy poco en un régimen especial. ¿Sí?
Soja de Brasil para China.
Exactamente. Entonces, cuando empezás a verlo permanentemente, alguien levanta la mano y dice, che, esto me está perjudicando. Lo otro es en personas físicas, es lo que yo he manifestado públicamente, el tema de la residencia fiscal. Cuando Uruguay pasa a un sistema de residencia fiscal muy flexible, donde las exigencias son muy bajas, 60 días más un inmueble de $380,000, que es básicamente lo que hacen los veraneantes argentinos en Uruguay, si Argentina un día te levanta la mano porque se empezaron a ir de Argentina y vienen para acá, te levanta la mano y te dice, che, esto es pernicioso, se me fueron algunos cientos. Si son muy pocos, nadie va a levantar la mano, pero si son muchos, sí. Y si esos estándares están por debajo de los mínimos que exigen los organismos internacionales, te van a observar y poner en una lista. O sea, el mundo va en un sentido, y Uruguay, en realidad, le cuesta entender ese sentido, muchas veces, en este caso, los cambios que hubo en 2020, fueron en sentido contrario a lo que el mundo reclamaba.
No quiere decir que por eso
estamos en la lista. Exactamente.
Pero...
Ahora estamos en la lista tal vez por algo que viene en Uruguay desde hace mucho tiempo, pero de alguna manera no lo corregimos o cuando hicimos correcciones fueron parciales y ahora fuimos además en el otro sentido hacia donde íbamos.
Bueno, entonces, pero ahora están diciendo que para el 2022 hay que dar
marcha
atrás.
Lo que Uruguay
atrás,
hoy o... se compromete es decir, modificar o abolir ese régimen que seguramente sea, ya claramente el gobierno lo ha dejado transparentar, para estas rentas pasivas de estructuras jurídicas, son empresas, pero al final son sociedades, personas jurídicas, porque de empresas tienen poco, porque no combinan capital y trabajo, solo tienen un capital, pero en una estructura jurídica de una sociedad. También es posible que se modifique el de trading, ¿sí? Porque alguien lo reclame. Y también es posible que si no es en el 2022, tengamos que modificar alguno de estos cambios que hicimos para flexibilizar las residencias
bien,
fiscales.
Ahí creo que quedó bastante claro el tema de las piedras en el zapato con la Unión Europea y la llamada lista gris. Pero se sumó lo del acuerdo por el impuesto mínimo global. Claro, acá no vinieron en busca de países como Uruguay, Costa Rica, Panamá. Acá iban en busca de los gigantes y de las grandes empresas, sobre todo digitales en este momento, sí, que se ha compartido lo que antes. Pero han ido más allá desde la OCDE y Uruguay ha firmado también esto. Ya estuviste acá en una columna con Leonardo Costa, ya hablaron del tema en una ronda, pero... Esto nuevo que se firmó ahora, digamos, este avance del acuerdo, ¿qué es y cómo podría impactar Uruguay?
Ahí está, muy breve. Lo que hubo ahora, 8 de octubre, creo que es la cifra así como histórica, es que 136 países confirmaron, porque lo aceptaron o porque no lo rechazaron, un acuerdo global. Ese acuerdo tiene dos partes. Uno es para empresas muy grandes. Se cree que son algo así como 100 empresas a nivel global, las super empresas globales, para de alguna manera, digamos, de forma centralizada, se va a distribuir desde los países de residencia donde están esas empresas a los países de mercado donde ocurrieron las transacciones económicas un impuesto global. ¿Sí? O sea que de manera centralizada se va a distribuir a los distintos países del mundo según las operaciones de mercado de esas empresas.
Empresitas que tengan más de $125,000 millones de beneficios anuales.
Sí, son peor. Empresas que superen ingresos a los $20,000 millones. Lo que se va a distribuir son los...
Son 125, es la estimación de lo que se va a redistribuir.
De los impuestos que se van a redistribuir en el
mundo. Correcto. 20 mil millones de euros es el piso. Ahí va. Las empresitas tienen que tener...
Exactamente.
Más de 20 mil millones de euros.
O sea, fueron por los gigantes que tienen el domicilio en un lugar, pero actividad en otro, para que ese lugar donde tenga actividad
Cobre algún impuesto.
Cobre algún impuesto, perfecto.
Porque hay países que hoy no están cobrando ningún impuesto por estas empresas mundiales. Empezaron con las digitales, pero ya lo digital es tan amplio porque ha salido de los servicios puro digitales a todo tipo de servicios.
Sí.
Entonces esto va bastante más
Uber,
amplio,
por ejemplo, ¿eh?
Claro, de lo que originalmente teníamos en la cabeza como digital.
Uh-huh. Bien, perfecto.
Ahí Uruguay, simplemente un titular, va a recibir. Es posible que en esa ecuación salga perdiendo porque Uruguay implementó, o sea, hoy está grabando a esos servicios digitales o a las empresas de aplicativos que conectan entre partes. Sí, Uruguay fue de los países líderes en América Latina que empezó a grabar antes que otros. Hay otros países que todavía no están grabando esas empresas. Pero es un titular. Hay un segundo pilar.
Claro, o sea, que ese acuerdo que tiene Uruguay con estas grandes empresas, si se redistribuye, puede perder un poco.
Puedes recibir lo que vas a recibir, pero vas a recaudar lo que ya estaba recaudando por
en
tu sistema.
En esa redistribución puedes perder.
Exactamente. Bueno, seguramente.
Fuiste ordenado ahí, pero con este orden mundial, capaz
se
que
se acaban
perder
los sistemas de cada país y vamos a un sistema global. Aunque a alguna gente te lo parezca así como que le irrite por esto de la soberanía, señores, la fiscalidad internacional va a decir, vamos a recaudar de manera central y vamos a repartir entre los países. Y usted va a suspender su régimen.
No, porque ahora soy yo el que cobro.
Exactamente. Pero si no es que no cobraban. O sea, lo que quiero que entiendan es que esto viene a decir, hay pisos mínimos de recaudación de impuestos. Se acabó el no tributo en ningún país de los que estoy, porque hago...
Donde estoy domiciliado, por más que...
Sí, porque me voy beneficiando de los distintos regímenes opcionales.
Sí, se hacen triangulaciones.
Totalmente,
por todos lados,
absolutamente. Dejo en los países donde hay más imposición en la renta, dejo los gastos, en los países que hay menos, dejo algunos ingresos. O sea, la planificación fiscal agresiva de las grandes corporaciones es una realidad, acompañado de algunas jurisdicciones de nula o baja tributación que... Lo que reciben son estructuras jurídicas, porque tampoco reciben trabajo ni capital muchas veces, porque el trabajo es muy básico.
Okay. Segundo pilar.
El pilar 2.
Es un impuesto mínimo global ahí para todos.
Sí, que ahí alcanza
todos, no,
a las
gigantes.
Empresas que ya no son tan gigantes, que tienen ingresos por 750 millones de euros.
Anuales.
Pero también empresas multinacionales, es decir, que esto que yo estoy diciendo es de la suma de lo que ocurra en los distintos países. Entonces Uruguay, ahí sí va a tener varias empresas que están en Uruguay, que estarán en este grupo.
¿Y qué pasa con Uruguay?
Entonces, ahí hay un 15% mínimo efectivo, es decir, que se va a calcular sobre los resultados contables y ya no sobre los resultados fiscales, como estamos acostumbrados, con algunas posibles, digamos, deducciones, pero sobre los resultados contables. Y entonces ahí alcanza empresa que está en Uruguay. Ese pilar 2 tiene dos reglas muy básicas. Una es de inclusión de ingresos, es decir, que se van a incluir los ingresos de las distintas jurisdicciones con un piso mínimo. Por lo cual, si no tributó en una jurisdicción, la diferencia la va a tributar en la jurisdicción de la casa matriz. Para que entendamos, si Uruguay tiene una empresa en Uruguay que no tributa porque se beneficia del sistema de la ley de promoción de inversiones o el régimen de zona franca y no tributa en Uruguay, igual se van a integrar los beneficios en la sede de la casa matriz y va a pagar en ese lugar.
No cobrarle el mínimo sería regalarle plata a otro estado.
Totalmente.
Y aparte la empresa va a venir a decir, mira que igual acá estoy...
Lo voy a pagar.
Me exoneraron, pero me van a cobrar allá. ¿Cómo arreglamos?
No tengo
van a sentarse a negociar.
Totalmente. O sea que hay que sentarse a pensar... con empresas de determinados sectores que al fin se conocen,
algunas de las grandes que
para
tenemos.
Decir, cambiaron la regla de juego, yo no te cobraba, pero hoy vas a terminar pagando, con lo cual vas a tener que pagar acá, porque no tiene sentido que yo regale mis bases tributarias a otro país.
Bien, veremos qué pasa con ese pilar 1, pilar 2, los números después cuando se afinen, pero...
Con lo cual esto impacta además en algunas industrias que ya conocemos que tienen beneficios, el software, la biotecnología, los regímenes de zona franca, y muchas que acceden a la ley de promoción de inversiones. Con lo cual Uruguay tiene... que revisar esos regímenes, porque esas empresas que hoy, digamos, en esa competencia fiscal han salido beneficiadas, van a pasar a tributar.
Conclusión, Gustavo, y algunos titulares, vos arrancabas diciendo que vienen cambios, ¿no?
Esto entonces, Uruguay ya tiene comprometido, no es que lo diga yo, Uruguay tiene con la Unión Europea una carta que dice, nos vamos a comprometer a modificar o abolir el régimen de fuente extranjera, de exoneración de ingresos por fuente extranjera.
Estos son cambios impositivos.
Entonces eso, en el 2022 Uruguay tiene que hacer cambios en su normativa interna para... Ahí hay un mix de qué, hasta dónde está dispuesto ahí el gobierno y hasta dónde tiene capacidad de negociación con la Unión Europea para ver qué cambia. Pero algo va a cambiar.
Bien.
Lo del acuerdo global que ya tiene hoy 136 jurisdicciones Está previsto, ahora en fin de octubre vienen, seguramente tendremos nueva información, pero está previsto que el año 2022 sea el de implementación de los cambios, que no, de los cambios normativos que van a significar, digamos, cambios internos en los países para la adopción de la regla general. No estás obligado, pero si lo adoptás, lo tenés que aceptar, y tenés que aceptar que lo hacen los distintos países. Entonces vas a tener que hacer cambios normativos en tus convenios, que pasarán a tener otras características. Con lo cual vas a generar cambios tributarios internos en Uruguay, que todos ellos, ambos compromisos que Uruguay ya se comprometió, o sea que debe honrar, inician efectivamente a partir de enero del 2023.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Lista gris, nuevo impuesto mínimo global de la OCDE, compromisos de Uruguay ya firmados, como decía Gustavo, ¿qué consecuencias puede haber? Bueno, Manuel, la ve fea, dice, estamos fritos. ¿Quién va a venir a invertir Uruguay, país con un mercadito pequeño, con baja productividad, no barato, con problemas de formación enormes, cuando tenés que pagar impuestos mínimos? Por lo que estar acá o en la casa matriz es casi igual, dice, una mirada negativa. ¿Todos estos impuestos se refieren al impuesto a la renta? ¿El impuesto al patrimonio en zona franca seguirá siendo relevante? Pregunta alguien. Ah, no, no pregunta. Dice, todos estos impuestos se refieren al impuesto a la renta. ¿El impuesto al patrimonio en zona franca seguirá siendo relevante?
A ver, no, la primera reflexión respecto a quién va a venir a Uruguay. Yo creo que el modelo de competencia fiscal perniciosa, si además si uno lo ve en la historia del Uruguay, vuelvo a decir, este régimen de la SAFI es de fin de la Segunda Guerra, es una ley del año 48, no nos generó a nuestro país esos modelos de fiscalidad, digamos, de baja o nula tributación, no nos generaron inversiones per se. Uruguay es un país mucho más complejo de creer que solo vienen empresas de productivas, digamos, de desarrollo productivo real por beneficios fiscales. Yo creo que ese es un error absoluto. Los países que tienen solo competencia fiscal no, están lejos de ser países con empresas globales de porte y de relevancia. Yo, la verdad, no creo que sea un modelo de desarrollo de éxito. Basta ver los años donde ocurrieron las mayores inversiones y bueno.
Incluso Hong Kong ha cambiado, no es Alejandro que vive en Tailandia.
Está en la lista con nosotros.
Últimamente. Hong Kong, antes claro. Era muy fácil abrir una compañía y una cuenta, ya no. Ahora Vietnam es bueno, dice.
Bueno, por eso. Además, esto es muy dinámico. Y lo otro, el tema del régimen de zona franca, sí, efectivamente, lo que cambia es el impuesto a la renta. Hoy no están planteados a nivel de fiscalía internacional cambios en el impuesto al patrimonio, pero ese es un tema que también el mundo ha ido cambiando el paradigma respecto al impuesto al patrimonio.
Pedido ya, me dicen acá, por ejemplo, es una empresa que es grande, que por la tributación le puede tocar.
Sí, pero Uruguay con más razón.
Uber, no, y bueno, pero Uber
sí,
también.
Sí, Uber, Netflix, sí, son
dije
empresas.
Dije una porque cuando Gustavo habló que salieron del mundo digital.
Claro.
Absolutamente, y ahí Uber tiene en Apti, bueno, acá estuvimos con Bárbara Munacero en un juicio grande que hubo, ¿no? De un empleado que decía, no, yo soy dependiente. Bueno, ahí ya estábamos en el mundo físico, una persona, sí. Auto, todo, no era el mundo.
Pero además yo creo que en estas cosas habrá que ir a negociar a partir de lo que uno considere central, ¿sí? Sea innovación, tecnología, desarrollo territorial, cambio climático, y donde podamos tener pequeños preferencias. Lo que no se puede tener más es una preferencia genérica, es decir, no tributan per se porque generan empleo. No, ese mundo se acabó, la competencia esa no va más.
La seguiremos, porque Uruguay firmó compromisos, se viene el 2022, este impuesto global mínimo de la OCDE,
va a seguir
Pilar 1 y Pilar 2, ahí
está información.
Pero va a venir mucho por delante. Gustavo, un placer.
Bueno,
gracias.
Un abrazo, gracias.
No toquen nada. Te quedaste esperando que vuelva el amor.
Dani Blas, Gonzalo Denis, solista masculino del año, compositor del año. Este es uno de sus temas, Volver a Casa Solo, de Canciones para el Fin del Mundo. Otro de los grandes premiados de la noche de premiación de los Graffiti de ayer, que es la noche donde se dan los premios más importantes, ¿no? La noche donde se celebra el final de la entrega de premios. Bueno, ayer con su hijo, Gonzalo, pasa, le decían Gonzalo Denis para un premio y Franny Glass para el otro. Yo creo que a esta altura es una locura esto, que bueno, no lo va a poder solucionar. Porque una cosa que está acostumbrado a que le digan Franny Glass a él, como claro, Gonzalo Denis, pero acá
es que hay cosas que hace Gonzalo Denis que no son Franny Glass.
Compositor del año, claro, claro. Cuando vino por la película de Teoría de los Vidrios Rotos, en realidad Gonzalo Denis que produjo ahí, ¿no?, esos temas, la composición. Franny canta en Canciones de Amor para el Fin del Mundo, canta Gonzalo Denis, canta precioso igual. Otro de los grandes premiados, un hermoso disco, Canciones para el Fin del Mundo.
No toquen nada.
Muchos mensajes a propósito de uno de los temas que vamos a tratar en un rato: precio por unidad, el proyecto de ley que viene desde el Frente Amplio, la normativa que hay en países vecinos, Argentina, Chile, Colombia, ejemplos que nos mandan de Estados Unidos, de España, donde esto está hace mucho tiempo como algo lógico y transparente, como algo transparente que es lógico, eso quise decir, ¿no? Que no se discute, o sea, te tienen que dar el precio por litro, por kilo, por gramo, ¿no? Tenés que saber lo que estás comprando por metro y no tener que hacer la cuenta con la regla de tres, como decía Leticia, hay gente que no sabe hacer regla de tres. Bueno, sí, yo creo que más o menos todos sabemos hacer regla de tres, pero
pero el tiempo que le llevaría a la gente que sabe hacer regla de tres.
Pero no te tienen que llevar a eso, ¿no? La regla de tres la tienen que hacer antes, no la tengo que hacer yo. Sí. Bueno, viene este proyecto de ley. Ojo, también el Frente Amplio estuvo muchos años en el poder y no cambió esto, ¿no? Es uno de los temas que vamos a hablar, ¿no? Y tenía mayoría parlamentaria. Pero bueno, hay ejemplos y hay plataformas que ya lo usan en otros países porque son multinacionales, ¿no?
Bueno, nos escriben desde adentro, de una de las más grandes. Soy parte del equipo de tecnología de PedidosYa y la lógica de mostrar los precios por medida, por unidad, ya la tenemos implementada. Solo la mostramos en los países que tienen una ley que obliga a hacerlo, pero ya la tienen implementada. Para nosotros es un insumo más, es una tarea más. Por eso es importante que exista un marco legal para el tema, porque claramente hay intereses para no mostrarlo por parte del mercado. Y nos manda un ejemplo de Argentina, donde efectivamente lo que aparece, en este caso en bebidas, es la oferta con el precio del producto, de los productos, de lo que te van a cobrar por cada producto, pero abajo, en grisecito, en un color menos claro, el precio por unidad de cada uno de esos productos, donde uno puede hacer esa comparación sin la necesidad de aplicar una regla de tres.
Bien, y después quedaron algunos mensajes sobre listas gris, este impuesto mínimo global. No le pregunté a UPM, pero bueno, habría que ver cuánto facturo UPM, pero
está en régimen de zona franca.
Régimen de zona franca y su facturación mundial. Es como multinacional, es muy grande. Bueno, de las empresas que van a tener que sentarse a negociar con Uruguay, y bueno, tenemos este nuevo escenario. Acá no te cambió las reglas del país, te cambió las reglas del mundo. La OIE, claro, pero Uruguay firmó.
Disculpame, pero no va a tener que sentar. A ver, sí, que te conviene, que a me ver, conviene a mí. Hacemos, vamos a arreglar esto.
Y sí, será mano a mano. Y bueno, y la empresa y el gobierno en cada paso, en cada país, decidirán según sus regímenes y qué les conviene. Se vienen cambios grandes. 2022 para implementarse en 2023. Se viene Darwin también aquí en No Toquen Nada. En minutos nada más.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, hola, amigos! ¿Cómo está? Para mí lo que tendría que hacer el maestro Tavares es echar a los neutrales. Eso es lo que creo que tiene que hacer. Y ahora los voy a echar. Eso es lo que le recomendaría yo. Si fuera Rebollo, le diría, vamos a echar a los neutrales, maestro, vamos a seguir. Ahora hay que seguir avanzando. ¿Eh?
No, bueno.
No es viable.
No, creo que no. Por la nueva conformación burocrática de la AUF, no. Es más claro. Difícil que antes, me parece.
Pero él conoce el botón ahí.
Sí,
de
pero eso es para renovarse el contrato, pero sí, no para no puede, licuar la institucionalidad.
Eso. Yo creo que podría, no, no, si no quiere, no quiere, está bien, no le, está bien que tenga pereza, tiene una edad ya que le da pereza hacer esos golpes fuertes sobre la mesa, pero golpe, sí. Le vendría muy bien, me parece, señor, al fútbol uruguayo que golpea a la bella y echar a todos los neutrales, traigan otros neutrales.
Ya no son neutrales, esa figura dejó de existir,
ya no son neutrales.
Los integrantes del consejo.
Ah, los integrantes del consejo, ellos.
Son elegidos por los distintos estamentos.
Por eso, no me gustan estos, traigan otros. La verdad que me parece,
resorte de
digo, ya que se han autovaciado de poder ellos mismos, ¿no? Lo que terminaría con esto es que Tabárez asuma el poder que realmente tiene y los eche, mijo, los eche y ahí ponga a, bueno, al canciller, a Bardanca, yo qué sé, gente bien, señor, ¿verdad?
En el Consejo Ejecutivo.
En el Consejo Ejecutivo, sí, y el representante de los jugadores, y ella también.
Matías Pérez queda.
Ella también, Matías Pérez, ¿cómo no va a quedar, señor? Y después, no sé, Julio Río, yo qué sé. Bueno, entonces, amigos.
Sí.
¿Cómo están?
Bien.
¿Bien?
Bien, bien.
¿Cómo vienen con la cosa esta de... ¿se están enriqueciendo con la discusión de la luz?
¿Se vienen permanentemente.
¿Enriqueciendo o no? Enriquezcanse, ¿eh? No se olviden enriquecerse con la discusión de la luz que le hicimos para que se enriquezca toda esta discusión.
Sí, creo que la discusión de la luz no solo no enriquece, sino que está empobreciendo otras.
Empobrece otros debates.
Otro debate que hay, el del combustible, sin duda, lo hizo pelota.
Claro. Bueno, el de la reforma de la seguridad social va a ser una víctima clara.
Y el de la seguridad.
Bueno, ahora se está pateando para adelante, señor.
¿Qué cosa?
La reforma de la seguridad.
No, viene la recomendación al 31 de octubre.
Un error, hay que
ver después qué hace el Ejecutivo. Ojo, si lo encajona.
El otro día escuché una puerta abierta que no sea el 31 de octubre, que hubiera una prórroga de Saldain. Pero bueno, ¿cómo tenés Saldain acá en una semana?
Mis sondeos que me dicen que por ahora no hay ambiente para prórroga. Parece que son tan buenos los números de ANCAP que hay margen para no aumentar aunque aumenten los PPI. Otra vez. Podría ser.
Esto sí, hasta que salga hasta el referente de la luz, no van a aumentar más. Entonces, ahora está sentado de vuelta en la arriba del surtido.
Bueno, sería un golpe de gracia a la nueva lógica de fijación de precios, pero bueno, tampoco vamos a descartar ese escenario.
Pérdidas que tomadas todo el semestre de ANCAP y nos dijo eran 20 millones de dólares, es pérdida, no lo que se dejó de ganar, que podrían ser 100 millones de dólares, pero las pérdidas efectivas son 20.
Y después el segundo semestre
y el resultado global de ANCAP es positivo. Entonces, en general, mirando eso, es más, al final de este panicillo le dije, si te recorta este espacio la calle pobre, con lo que se le viene por delante, no sube
y nada. Capaz que entonces fue el mismísimo presidente el que aguantó al maestro Tavares, para aguantamelo.
No, pero yo bravo porque queda mucho para Lu, que tenés toda la eliminatoria.
Bueno. Ay, va a estar hasta el final, señor, ahora tiene que ir hasta el final, ahora hasta el final.
Sí, no, está bien, sí, la Lu y el final de la eliminatoria más o menos están ahí.
Sí. No nos dejen con este final sin cerrar, digamos, ¿no? Tiene que ser el desenlace, tenemos que ver toda la película ahora,
Yo creo que dos derrotas de Uruguay ante Argentina y Bolivia terminan con el ciclo de Tabárez.
El Dios del Deporte nos va a ayudar y va a dar un empate y una derrota. Y ahí,
ahí puede ser. Dos derrotas terminan con el ciclo de Tabárez casi sin reunión como la del otro día.
Y es muy probable que la eliminatoria termine más o menos al mismo tiempo que la Luc esté yendo a las urnas.
Oh, qué lindo eso.
Fines de marzo.
Por eso le digo, señor. Ahí está todo vinculado. Es todo del mismo tema. Ya ve cómo se ha...
en el mismo año del mundial. Además, claro. Ya
sí, un mundial que igual se juega casi un semestre más tarde.
Sí, que no sé si eso es mejor o peor en materia.
Los efectos del calendario de la eliminatoria es mejor. da un poco más de aire por las
dudas. Da lo mismo.
No, no, igual. Yo decía efecto del
van a estar medio año más viejos
los jugadores. Del trabajo, la gente y...
Bueno, ¿quiere escuchar aporte de la discusión de la Luca?
Claro, y
cómo se sigue enriqueciendo. Hasta acá teníamos que de un lado vamos a tener que soltar presos, ¿se acuerda?
Sí.
Y del otro, el corazón del proyecto de clase pensamiento de la derecha que pone en peligro la democracia. Esos son los grandes insumos para el enriquecimiento de la discusión, ¿está? Bueno, entonces, ahora vino Mujica, dijo, aquí sobre el final de la semana pasada, ¿verdad? Quedó, después salió todo el Tabaré Gay para como cortina de humo, ¿verdad? Porque todo esto son cortinas de humo, más para que para tapar el enriquecimiento espectacular que está teniendo la discusión de la luz, ¿verdad? Porque no, si quieren que se...
Para que no se ponga nervioso Estados Unidos con el proceso de enriquecimiento.
Exactamente, y la ONU y todo, ¿verdad? Bueno, es el enriquecimiento, señor. Y entonces, bueno, el Mujica dijo, calificó la norma como un verdadero terremoto. Y dijo que para Mujica la aplicación de la luz inaugura una época que puede ser terriblemente peligrosa para el futuro del Uruguay, porque empieza a quedar amenazada la estabilidad institucional en el sentido de cambios abruptos, súbitos, que no ha sido la característica de nuestra historia, y que no podemos dar eso un verdadero terremoto y se puede el futuro de Uruguay está en vilo, ¿tá? Por la luz.
No,
¿A quién estará tratando de hablar, Mujica? Me pregunto yo. ¿A quién está tratando de llegar? ¿A los colorados republicanos secularistas? ¿O a los cabildantes con esto? Porque toda esta cosa de lo institucional y todo eso, un poco de lo
poco
que
ya
firmaron le importa entre carajo. No está hablando a la tribuna propia, quiero decir. Es de los poco que está saliendo a hacer un trabajo... medianamente pensado, ¿no?, al respecto, que obviamente no enriquece, porque eso ya sabemos que no enriquece nada, enriquece la discusión de la luz, ya lo sabíamos todo, que iba a ser para peor esto, ¿verdad? En todo caso es un paréntesis y todo eso que ya sabemos que ya hemos hablado. Pero ¿a quién le parece que está hablando? ¿A los colorados republicanos secularistas? ¿A los cabildantes? ¿O a los uruguayos del exterior? ¿A quién le...
No, y bueno,
si esas son las opciones. Es terriblemente peligrosa para el futuro de Uruguay porque empieza a quedar amenazada la estabilidad institucional.
No, si es por las opciones suyas, me voy con los ballistas.
Sí, ¿no? Parece para los colorados.
Al cabildante no lo asustás con inestabilidad institucional.
No.
Así que le están mostrando la zanahoria.
Cabildante, bueno, no sé, porque tienen toda esa cosa de la institucionalidad, que con su propio paradigma de institucionalidad, sí, pero bueno, tienen, pero le preocupa la institucionalidad, me parece. A su manera, de su forma, señor. Y después dice terremoto. Eso es para los uruguayos que viven en Chile. Capaz que está apuntando específicamente a un lugar en donde se suceden estas cosas.
A un lugar donde no hay experiencia concreta de terremoto, Uruguay, ¿no?
Claro, y esto sería un verdadero terremoto. Bueno. No uno de mentira como los que ve la pobre
Leda
Lizarazu. Sí, ¿cómo se llama?
Leda Sánchez.
Leda Sánchez, sí. que pobre. Está todo el día mirando la agujita
ese. Terremoto. Sí. Ve terremoto, efectivamente hay movimientos sísmicos en general la mayoría imperceptibles para el humano.
Pero
sin instrumento.
Para el humano sin instrumento es un chimpancé. Eso de humano sin instrumento
específico.
Acaba de definir el chimpancé, llegándote.
El humano sin instrumento,
claro. ¿Qué le pasó al chimpancé? No tiene instrumento.
El homo no habilis.
Exacto. Y bueno, y entonces... pero Mujica, en la misma declaración, esta de quiebre es muy bueno, llamó a quitarle el fantasmagórico sentido trágico que le quieren dar.
¿Él?
No sé si se está hablando él mismo, exactamente, porque después de decir que era un verdadero terremoto y que inaugura una época que puede ser terriblemente peligrosa para el futuro de Uruguay, dijo que no es una elección de medio término y ninguno de esos disparates que se han dicho por ahí, porque sencillamente no es ninguna elección, es un referéndum. Y dice que hay que quitarle ese fantasmagórico sentido trágico que le quiere dar.
Se
que él le acababa de dar, a la luz.
No.
¿cómo puede ser que diga que es un terremoto que amenaza con pulverizar el petróleo del país y que el, y después
no hay que dramatizar?
Que no hay que dramatizar. En el mismo en el cierre dice que hay que quitarle el sentido trágico que le quieren dar a todo esto. Es evidente está que no se escucha su audición.
Se está manejando con la noción de verdadero terremoto uruguayo.
No escuchan, sí, claro, exacto, de Leda Sánchez, verdadero terremoto para Leda Sánchez. Es evidente que ni él mismo escucha su audición mientras la hace, ¿verdad? Lo cual me genera respeto como colega, porque es algo que yo no hago tampoco. Yo no me escucho la audición, ni mientras la hago ni después, no me la escucho, señor. Algo, bueno, igual yo no tengo mucho respeto por Mujica como colega. Como figura y estrella de rock política, sí, mucho respeto, pero como un colega, como columnista, la verdad, lo va a pulir. O sea, no es rival para mí. No es rival. O sea, era el presidente y lo va a pulir igual, salió a la misma hora que yo y le hice pedazo.
Y tuvo momentos así de gran popularidad, por lo menos atractivo de venta. ¿Te recuerdas que se salió un día al aire con esta vieja es peor que el tuerto? Y usted tenía que salir mano a mano el otro día y él explicando esta vieja es peor que el tuerto. Hay que
confrontarse,
¿no?
Se tiraba
el
centro
y
cabeceaba.
Lo apulié,
¿quién está acá? ¿Quién
llega
con la columna?
Bueno,
por eso una pucha la misma hora que yo.
Bueno, lo llamaron de la Dolce Belle.
En Argentina, en una radio argentina. Triunfó
en la radio argentina. No escuchar ahí. Yo también salí a la radio argentina y no me escuchaba a nadie, señor, por favor.
Ese poroto es un empate.
No tengo ningún
problema. Son un fracaso
no,
en fracaso. Empate en fracaso.
Exacto, señor. No, le tengo más miedo y más respeto, incluso a Fable, que a Mujica, como el Mendeza, señor. Bueno, vamos al otro bando, señor. Javier García dijo que derogar la LUC, más enriquecimiento a la LUC, de la discusión, para que la gente tenga material. Javier García dijo que derogar la LUC sería un salto al vacío. Ah, lo imagino con el disfraz de paracaidista, preparado para saltar en el avión o un bungee jumping, y ya quiero votar el sí a la derogación de la LUC. Si va a saltar en si lo va a hacer él, se le voto el sí.
Se imagina a Javier García en el bungee jumping y puede imaginarse que no rebota de tan livianito.
No, claro, queda ahí. Queda así, la que bungee jumping con Javier García. Le digo, gana el sí, gana con un 80%.
Si promociona, ¿qué hace ese
bungee jumping? Un salto al vacío. Si la luz sería un salto al vacío de Javier García, agarrado, nadie quiere que salte al vacío,
no se va a lastimar, pero
exacto, sin que se lastime, señor, pero yo pago con mi voto por lo de ese salto al vacío de Javier García, señor. Incluso si hay que soltar preso, que yo esté preso, pero que salte al vacío Javier García, eso es lo que estamos pidiendo. Qué hermoso. Y bueno, así la enriquecen, más como para el otro lado la enriquecen, ¿no? Cada vez que uno escucha los argumentos de uno, le dan ganas de votar lo contrario a lo que supuestamente está argumentando, ¿verdad? Esa es la situación en la que se está. Es espectacular. Es una lucha imperdible, ¿verdad? Después, otro día seguimos con otros. Está el de Pereira, dijo también algunas
ahí
cosas.
Todo,
cuando salía de su casamiento.
¿Sabe que un momento?
Dijo, se casó bajo el... Sí. Se cae su casamiento, ¿no? Si gana el sí, se anula.
¿Cómo? No,
se gana el no. El casamiento de Pereira, ¿cómo no? Es un casamiento mientras rige la luz.
Ah, claro, sí.
Es un casamiento mientras rige la luz, señor. Que se anula todo. Si gana la luz, se te anula todo lo que pasó en 2 años.
Bueno, hay una discusión ahí en la que aparece siempre algunos como Botinelli, que son los que más manejan ese tema entre derogación y anulación. Ya ha escrito, ya ha hablado en varios medios. Además, hay una duda. Para algunos aspectos, el casamiento de Pereira, no sé si está incluido, es muy importante saber si se deroga o se anula. Por ejemplo, la discusión del gobierno de la educación. Porque vos vas todo para atrás y lo dejás como estaba, o quedan en nada y tenés que hacer algo nuevo para el nuevo gobierno. Y en algunos otros también, derogación o anulación, algo que Uruguay no tiene resuelto. Aparentemente Uruguay no tiene resuelto.
Eso lo vamos a resolver después de que se resuelva el tema este. Vamos a ver cómo se va a resolver lo otro, que igual vendría antes que lo de resolver el predicho social, que
la reforma va a demorar más, seguro.
Sí. Bueno, y Agustín Casanova dijo sobre la luz.
Agustín dijo, en el regreso de Marama habló de tema.
De más o menos nada más. Sí. Más o menos nada más.
Ah, sí, más o menos. ¿Qué dijo?
De más o menos nada más, dijo: un músico que critica el trabajo de otro músico no es un artista.
¿Y?
Artista, según Agustín Casanova, individuo que carece de espíritu crítico y hace de esa faltante la llave del vínculo que mantiene con su forma de vida.
Este de la escuela de periodistas, del que no le gustan los periodistas de periodistas.
No, es un artista.
Un músico que critica el trabajo de otro músico no es un artista. Así que la definición de artista...
Un tipo en un jurado de talentos.
Sí, exacto. Es una... bueno, ella, no sé, y bueno...
no es un artista. Músico. Está asumiendo que no es
un artista. Se autodespidió, Sí, claro, no. Y que no es un artista, y que, pero él lo critica, le da para adelante nomás.
Ah, para
me parece que critica en el sentido de... De que no te gusta todo eso. Ah. Que no te gusta todo lo que acabas de ver. ¿Entiendes?
Pues
en ese sentido. Y después, lo que me parece es que ella que explicita una cosa que yo no sabía, pero que intuía, que tenía las artistas, que es un sistema de autocomplacencia colectiva y de dobles uruguayas permanentes, digamos, ¿no? De masturbación cruzada, corriente y habitual entre las artistas.
Ven ahí.
Exacto, yo te elogio lo tuyo, vos me le das palate con lo mío y así. Y el músico que se aparta de eso no es un artista. Es músico nomás, claro, es músico. Ese sí, yo sería músico nomás. ¿Cuántos casos tiene ella para sostener la pavada ella que dijo?
No habría artistas en el mundo.
No habría, claro. O sea, serían los músicos son otra cosa que no son artistas, digamos.
La imposibilidad del músico artista, se llama el capítulo.
No sé si conozco músico que no haya criticado el trabajo de otro músico. Antes de componer, incluso. O sea, creo que se empieza a criticar el trabajo de otro músico y después se compone. Beethoven, creo que después de Sordo, incluso criticaba el trabajo de otros músicos que habían compuesto posteriormente a que él perdiera su capacidad auditiva, O sea, leyendo la partitura, no la escuché, pero es espantosa esta canción. La estoy viendo, es horrible esta música. Sordo como una tapia, no escuchaba, pero pará, ¿por qué no la escuchás, Ludi? No, mirá lo que es esto, no necesito escuchar nada, estoy leyendo acá, una mierda.
Flor de bulineador musical, Beethoven.
Sí, claro.
Pasaba por arriba cualquier gil que se le paraba enfrente, lo pasaba por
lógico,
arriba.
Lógico, justamente.
Le prohibieron participar en duelos de piano por su actitud
por eso,
sumamente
por su
agresiva.
Actitud, claro, porque el piano de él salía un glande del piano de él, claro. Y lo azotaba a su rival, señor.
Se burlaba del rival con el piano, increíble.
Exacto, exactamente. Bueno.
Sí, pesado.
Y yo cada vez veo más por qué es que sigo juntando... pero porque no logro, no me simpatiza todo lo que debería simpatizarme, el bendito simpático este, que me cae bien, pero no todo lo bien que debería. Yo lo veo y digo, ¿por qué no me cae mucho a él? ¿Por qué no estoy enamorado de él? ¿Por qué no lo quiero adoptar?
Bueno, pero yo tengo una explicación, me parece, que a usted en general no le cae muy bien nadie, Darwin, no hay así como...
No, está proyectando, a mí no me cae bien usted, pero no es que nadie me cae bien, es que te cae muy bien,
señor. Son pocos juegan al básquetbol, lo tienen una especie de autoritarismo, son autócratas de algún modo.
Claro, Duterte, por ejemplo, que cae
por eso, y además
sí, combina todo lo
un
que
país basquetbolero y una autocracia de autor.
Magu no me caía muy bien.
Por eso le digo, también básquetbol y autocracia de mutualista. No, pero siempre estamos en el mismo lugar.
Suárez me cae bien, por eso me cae simpático. ¿Sabes?
Bueno.
¿Qué es eso? Autocracia y flaco dulce de leche. No. ¿Qué importa, señor? Me cae bien.
Para
caerle bien.
Simpático.
El Edín también me cae bien. yo qué sé. La madre del Pato Sánchez y de la Gru me cae bien, que para mí tendría que haber agarrado ella. Nada, de Diego Aguirre. Si la hubieran puesto como posible cosa, no lo bajaba.
Bueno, muy mal,
los referentes no la bajaban, no la podían bajar. Era Diego Aguirre, sí, porque Diego Aguirre, ¿cuál es la especialidad de la casa? Y se carga algún referente. Cuando le preguntaron a los referentes, dijeron, estamos bien así.
Gran limpiador de plantel.
Claro, sí. Tremendo carga referente. Es la especialidad de la casa, lo traen para eso. Y bueno, no sé, creo que me empalaga un poco. Señor. Y que cierro los ojos para hablar. Y sus niveles de almíbar en sangre me parecen desde sospechosos hasta irritantes. Es un peluche, señor. Y los peluches son sospechosos, ¿o no?
Usted está bueno, bien, tiene todo un análisis.
Sin importar que sea genuino.
No tengo tanto.
Sin importar que sea genuino. No importa que sea un peluche genuino, o sea, que no sea una postura, ¿entiendes? Que no sea una pose. Los peluches están hechos de un material inquietante. ¿Por qué están suavecitos? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Le pusieron un micrófono? ¿Dónde está? ¿Hay algo que...? ¿Eh? No me digan que no. Y cierra los ojos, ¿verdad? No me digan que no.
¿Usted es un antipeluche, Darwin?
Yo sí. A mí me parece que los peluches son muy, muy, muy sospechosos y que además ocupan un lugar espantoso. La verdad, sí. Terminan invadiendo. Son invasivos los peluches. ¿Sí? Cualquiera que haya tenido más de un hijo lo sabe. Más de un hijo, sí, Ricardo, sí. No es para usted.
Sí, ya sé.
¿Vio? Otra vez quedó.
Uy, qué tema que no lo terminamos de hablar.
¿Cómo que no? Quedó habladísimo.
No.
Está habladísimo.
No, hay que hablar. Estoy escuchando testimonio de hijos únicos que le piden a Ricardo sí. Que no le haga lo mismo.
Claro. No lo terminamos de hablar. Nunca terminamos de discutir demografía.
Tiene un primo
doble
un poco
hijo.
Más grande ahí.
No, primo no es lo mismo. También se llama... Hay una canción que se llama Primo no es lo mismo.
No es lo mismo.
Funciona.
Sí. Igual me cae bien, quiero decir que Casanova. Uh-huh. Pero no todo lo bien que debería, según lo, ¿entiendes? Lo que es como de mazapán. No me gusta el mazapán, uh-huh. Eso también.
Mire usted. Como demasiado chico, creo.
¿Mazapán?
No sé, los alemanes, mi abuela tenía alguna devoción por todo lo de mazapán, así los alemanes tienen mucho mazapán en su dieta de dulces.
Sí, el mazapán ya...
Me dieron demasiado
la
mazapán.
La dosis puede ser excesiva con...
¡Con chocolate!
La pasada. Los alemanes, qué feo.
No, a usted le encantaría las panaderías de Alemania. Tiene que cambiar un poco la visión de los productos de panadería de Alemania. Yo estuve una vez hace muchos años. Las panaderías son las panaderías.
Ah, pero el mazapán es una...
No, tiene mazapán. Revienta panadería. No, bueno, no sea tan cerrado.
No, la de acá o la de
Yugoslavia, claro.
La de Yugoslavia, la de los Balcanes. Para mí, panadería, Balcanes o Montevideo.
Bueno, mire, a usted le puede gustar.
Balcanes. Uruguay.
Capaz que el Kuchen de Alemania no es tanto para usted, pero son muy el café Kuchen en Alemania. Que es lo poco que
parece. Me hace el chiste de no toca botón, no. Del alemán que habla el café Kuchen, de Pachupeña me hace el café Kuchen.
No.
Yo no puedo creer. Ya estamos apelando a cualquier... Nos va a ganar Mujica. Con su columna. Estamos apelando a cualquier cosa. Ahora desde el medio. Y a la vuelta, amigos, vamos a hablar de una nota de la AFP sobre la baja de nacimientos en Uruguay.
Retomamos.
Que nunca completamos, ¿verdad?
Bien.
¿Se acuerda que tenía toda una primera parte que era de
Laura.
Laura, esa también que suspiraba, empezaba suspirando Laura. No siento deseo, nunca soñé con eso, a los 40 años y todo. Decíamos que suerte. Nunca soñó con eso. No. Sí. A mí, hay que fumarse la frustración de Laura durante los próximos 30 años. Lo quiero estar al lado de Laura. Bueno, y después decía, si no estábamos en una sociedad que no amerita traer niños, y decía que el mundo ya está saturado, como los cines en vacaciones de julio, digamos, ese tipo de pensamiento acerca del mundo. ¿Qué es el mundo? Y bueno, es un cine en vacaciones de julio del 2017. Eso es, ya está, ya no te dan ganas de ir para ahí, ¿entiendes? Está saturado. No, yo no llevo los guachos ahí. En todo caso, lo dejo en la puerta, en la esquina y me voy. Bueno, así que eso era más o menos, y después empezaba a hablar con expertos acerca de qué es lo que está pasando, porque no hay nacimientos acá, ¿verdad? Porque ya casi no hay nacimientos. No, amigos, ¿no? Te parece impresionante.
Hablaremos de eso, parte de medio y ya venimos.
No toquen nada.
Pregunta aquí Fernando para Darwin. Maestro, cuando veamos a Ricardo en la calle, ¿tenemos que hacerle la seña del truco? Tengo el 2. Es igual a Ricky.
Esa...
Vamos por el segundo, Ricky.
Sí,
vamos.
Esa, o las cejas, o la B de la victoria, que son dos dedos. No, que el segundo dedo es el segundo, hijo, que te termina de romper el cerebro. No te queda nada. Ni zarro en las tripas te quedan después del segundo hijo. Nada, te queda deudas y zarro, ni tampoco. Y zarro en las tripas, no. Deuda nomás.
Sí.
Así que solo eso te va a quedar. pero habrás cumplido con el deber, con el deber que te reclama la patria, y la familia y el hijo.
Y el, ¿verdad?, pocillo de fecundidad.
Y el pocillo, señor, el pocillo de natalidad, ¿verdad? Porque no tenemos tasa de natalidad acá. Acá tenemos un pocillo y hay que llenarlo entre todos, carajo. Bueno, entonces la nota esta, acá de la baja de nacimiento en Uruguay, sí, tenía Laura ahí como protagonista, que se iba metiendo en la nota, ¿verdad? Y iba a 40 años y no quiero tener hijos. Y después aparece para el final. ¿Quieren ir al final de Laura? Y ya dejamos
ya
a Laura.
Liquidemos a Laura. Bien, liquidemos a Laura. Sí.
Vamos a liquidar a Laura, ¿está? Sí. ¿Qué pasa? Aparece de vuelta al final de la nota. Dice, en Uruguay, Laura reconoce que tal vez un día se arrepienta de su decisión. Pero, o sea, de no tener hijos. Pero, ¿y si me arrepiento de tenerlos? También lo he visto. Y ahí no se da cuenta que Laura es una mentirosa, que como amiga de la periodista lo único que hace es perjudicar a la periodista, porque la hace ingresar en una fake news, ¿verdad? Y la periodista debería abandonarla. Le miente a su amiga periodista, Laura, no solo como hilo conductor de noticias no sirve, sino que no sirve como amiga, ¿verdad? Señora de 40 años, le miente, porque ¿quién conoce a alguien que diga, o sea, que le diga a otra persona, me arrepiento de haber tenido hijos?
Es dura la declaración.
Yo no me quiero inmiscuir en las relaciones afectivas ajenas, pero a menos que ella le haya solicitado, o sea, que la periodista le haya solicitado que mintiera, está ante una amiga muy poco confiable. Le debo avisar a esta colega de Lionel y de Ricardo,
de periodista, ¿verdad?, de AFP, que no
ella
sabemos quién
y enemiga mía, sí, que su amiga le miente a cara de perro, a cara de perro castrado. Le miente. Porque ¿en dónde ha visto madre que admitan que se arrepintieron de tener hijos, señor? Que admitan públicamente ante terceros. Ninguna madre admite que se arrepintieron de tener hijos. Yo no sé si se arrepienten o no, pero no lo admiten. No lo dicen. Ni la madre de Edipo admitió eso.
Claro, pero la madre dice que lo ha visto.
La madre de Edipo se arrancó los ojos. Por ciega, ¿entiende? No se arrancó los ovarios. No se metió los broches para adentro y se arrastró todo ahí, ¿entiende? No se ató las trompas. No se puso trompas y se ató la puta que los parió y... No, señor. No. Se arrancó los ojos. O sea, que no pudo ver lo que tenía delante de sus propios ojos, pero no se arrepintió de haberlo tenido, señor. Y eso que se mandaron a cagadita ancestral, ¿no? Pero, mijo, la madre de Chano no se arrepiente. Me había dicho, ¡qué problema que me viene! Nadie, señor. Y eso que Chano es un dolor de útero permanente, ¿verdad? Chano, la madre de Chano se le contrae el útero 6 veces por hora, señor. Con todo lo que duele eso, que cualquier mujer que se haya contraído el útero lo sabe.
Está el trabajo de parto permanente.
Permanente, permanente, señor. Está con el útero que le hace glu, 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 todo el tiempo, porque Chano es una ruleta rusa al revés, con todo el cargador lleno menos uno.
Claro.
Siempre le sale la bala, siempre le sale la bala, siempre, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Está? Ni la madre de Vargas Llosa se arrepintió de tenerlo a Varguitas, que terminó con una tía. Mira, tuve un hijo para que se lo coma mi hermana. Qué lindo, ¿eh? Se habrá arrepentido de tener hermana, pero no de tener un hijo. Y suponiendo que algunas se arrepienten, como todo, el margen también existe, ¿verdad?
Sí, sí.
No se lo van a decir a esta señora. Es más fácil a Laura. Parece que Laura conoce, también ha visto.
Ha visto, es lo que declara, es lo fuerte de su declaración.
Es increíble.
Lo he visto.
Bueno, empieza a contar, ahí empieza la nota entonces, empieza a contar. Es más fácil que una mujer admita que se arrepintió de ponerse votos en la trompa que de tener hijos.
La única chance que me imagino es que sea psicoterapeuta Laura, y que en el consultorio, en la intimidad del consultorio, alguna madre le haya dicho.
La forma en que lo dice Laura, además, es bien de alguien que está mintiendo. También lo he visto. Habla como la gente que vio Marciano, señor. Y la gente que vio Marciano lo dice con más convicción, porque en algún punto su cerebro le dice que lo vio, ¿entiendes? No, también he visto, una vez un amigo mío, yo he visto por lo menos 4 o 5 veces Marciano. Oni, ¿no? Marciano. No Marciano, Oni. OVNI, platos voladores, y yo he visto, así habla la gente que no puede, no tiene ninguna prueba medianamente fehaciente de lo que está diciendo, o sea... No le digan a alguien que a Demi Lovato no le gusta, ¿sabían eso? No,
¿qué?
No sabe. No pasa nada.
¿Alguien?
¿Eh?
No, ¿cómo? ¿Qué?
A Demi Lovato, una que dice, ¿sí?, que no le digan más alien a los aliens porque dice que es despectivo.
A la mierda.
Y que, ay, bueno, ellos, porque esa es la generación que estamos criando, señor. Ellos sí que no van a tener hijos, no van a tener aliens. Nada, señor, mejor que no tenga. No, eso.
Hay alienfobia.
¿Para qué nos preocupamos por todo? Si con la generación que viene no vaya. Están todos tomados, tienen toda la cabeza rota, tienen, pobre guacho. Siempre fue medio así los jóvenes, pero ahora como nadie les dice que son unos tarados, le dan para adelante, ¿tien? Bueno, vamos a la nota.
A la nota, sí, fuera de Laura.
¿Quién,
sí,
es Laura? Preguntaban acá dos.
La amiga de la periodista, que es la que ayuda a encauzar esta nota, digamos, la que utiliza como historia referente. Es un truco muy habitual de los periodistas, sí, señor. Sí. Y me parece que está en algún manual de estilo de las agencias, porque las agencias se ve muchísimo esto. Me dijo, agarran un personaje X que representa al ciudadano común y le inventan una historia que va narrando su nota, ¿entiendes? Va narrando la nota que después con estadísticas, con expertos, no sé qué, no sé cuánto, y tal, dice que tal cosa. Los expertos, generalmente, ¿no? 3-4 así y un ciudadano común. Le deja al borde del parodismo, ¿verdad? Al periodismo. Pero es un recurso muy utilizado por los parodistas. La parodia que llevaba por un personaje que va contando y une las escenas. Digamos, básicamente funciona así. Bueno, sí. Ella es Laura. ¿Tá? Pero no sé, ahora vamos a la parte de la nota. ¿Sabes? Que está entre medio de Laura. Que igual Laura se roba la nota, ¿no? Hay que decirlo. No vamos a encontrar nada mejor.
La declaración de Laura es muy fuerte.
No, no vamos a encontrar nada mejor en términos de material, pero se va a poner linda la discusión, se va a poner polémica, amigos, no se vayan, se va a poner picante, porque acá hay que ver cómo hace para que la gente se reproduzca, ¿verdad? Y eso siempre es un desafío. Bueno, entonces, ¿qué dicen los expertos? Dice la nota. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, los expertos dicen discrecionalidades que sostienen con su diploma de autoridad, ¿verdad? Como los tienen acostumbrados los expertos. Dicen que hay menos madres a adolescentes y sí, que hay más celulares. Eso lo digo yo, que también soy un experto. Y dice que... hay que evitar escenarios catastrofistas. La idea de que vamos a terminar con un país despoblado o en desaparición no va a suceder, aclara AFP, el jefe de la oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay, Fernando Figueira, que se sigue cuidando de no decir marco curricular común por las dudas de que aparezca Neto y lo cachete. Exactamente, le peguen toquetazo de atrás. Tiene ese trauma todavía. Pero más allá de eso, lo que dice es un poco evidente, ¿no? O sea, como todo experto, empieza tratándonos como idiota y está bien porque así es como funciona la cosa. Desde el experto, lo primero que hace para considerarnos, dice, distinguir por falta de nacimiento, ¿no? Es necesario aclarar que técnicamente no estamos cerca de la fantasía de la extinción. Es un poco ridículo. No nos vamos a extinguir por dejar de tener hijos. Es matemáticamente imposible eso, porque siempre alguien va a tener hijos. Nos vamos a extinguir por inútiles los uruguayos. Por otra cosa. Es otra cosa que no tiene nada que ver. Por ser el ejemplar que no se tiene que adaptar nunca, porque no pasa nada a lo que adaptarse acá, ¿verdad? No,
atrofiada la capacidad de adaptación.
Totalmente. Acá no pasa ni el tiempo pasa por acá. No hay, no hay más apto. No hay, no existe el más apto en Uruguay. Existe el más resistente. Uruguay, ¿verdad? Que no tiene nada que ver. Es de aguantar, pero no de adaptarse. Como el kiwi, el pájaro ese que no vuela, señor. Que es el de las aves más viejas del mundo. Ajá. ¿Se tuvo que adaptar ese?
No, resistente era.
¿Y cómo está? ¡Quietito, quietito ahí! ¡Al abuelo! ¡Estoy tranquilo! ¡No joda a nadie! ¡No joda a nadie! ¡Nadie viene a joderme a mí! Esa es la actitud que tiene el uruguayo. Y si la verdad, el kiwi... Ese pájaro que no vuela, que está en Australia y toda esa zona, Nueva Zelanda, es el modelo a seguir, ¿verdad? Y el que nos da esperanzas de que no se extinga esto que es llamado Uruguay, ¿está? Pero nada que ver con los nacimientos. Lo que dice Figueira, lo primero que dice Figueira es eso, ¿verdad? Que nada que ver. Dice, no, los nacimientos no nos vamos a extinguir. Está, según el sociólogo, la histórica baja natalidad del país se explica por un proceso temprano de urbanización, migrantes de fecundidades no muy altas, o o sea, gente que ya venía, que no le gustaba reproducirse, digamos más, justo subieron a los barcos los que no le gustaba reproducirse, y la ausencia de una fuerte población indígena, que como todos sabemos, la ponen a los indios, ¿verdad? Y bueno, eso favorece la reproducción. Me imagino que se refiere a eso.
No creo. Queira.
Bueno,
no con esas palabras, pero algo
la
así.
La ponen, sí, sí, cómo no, a pata de indio.
Otra pauta reproductiva.
A pata de indio, a pata de pingo la ponen. ¿Sí? Ay, exactamente. Y bueno, y también, al no haber indio, tampoco hay cowboy. Que la meten
algo,
como cowboy.
Algo aportaría.
La meten a los cowboy. Tanto a los indios como a los cowboy, asegura la reproducción, llegado el caso, ¿entiendes?
Así se pobló el lejano.
Correcto, señor. Con el tipo que... mantenía relaciones a los cowboy y otro que a los indios. Está como están lleno de gente, están, señor, impresionante. No menciona igual Figuera la desaparición muy temprana de los sementales como forma de poblar las zonas rurales. No me llama la atención ese olvido, ese recorte caprichoso que hace, porque es bien de urbano universitario, digamos, ¿verdad? Desconoce los aportes demográficos incalculables que hacían esos servidores públicos. Dicho de la forma más rural y animal posible, lo de servidor público, ¿verdad? El verbo utilizado en forma rural.
No quería exaltar esa figura patriarcal.
No quería, claro, porque no le gusta, no le cae bien. Entonces no quiere exaltar, porque si no, de alguna manera, es alta que la ausencia de indio, si no tenía más indio, no sé cuándo, ¿entiendes? Urbanización, nos venimos todos demasiado para la ciudad, que es preciosa, yo entiendo, porque no te voy a un campo ni loco, soy sociólogo, para eso me hice sociólogo, para no tener que pisar nunca un campo, ese tipo de cosas, ¿está? Pero no dice lo de los sementales, que era fundamental, porque hay que reconocer, ¿sí? Bueno, era incalculable el aporte que hacían.
Sí, sobre todo no estaba declarado, ¿no?
Correcto, por eso era incalculable, exactamente. A veces sí, a veces podía calcular, algunos lo reconocían, ponete mi apellido, dale, después, cuando yo me muera, venís acá y te peleas con todo, con tus 16 hermanos. ¿Entiendes? a ver qué trata de manatear. Bueno, ya está. Y dice que la separación de la iglesia y el Estado, que no tuvieron hijos entre sí, facilitó asimismo la planificación familiar y la temprana incorporación de la mujer al mundo educativo y el mercado laboral. Entonces es la planificación de la destrucción familiar, ¿sí? Lo que está diciendo Figueira, que facilitó la separación de la iglesia y del Estado, lo cual favoreció la disminución de los nacimientos. Sí, lo que decíamos, ¿verdad? Él responde fundamentalmente, o sea, si uno lo quiere bajar, tiene que hacer la de los indios, que son sabios como locos. Tiene que ir por la vasectomía. Porque tenés que ir al polinizador.
¿Entiendes? Los indios, no, se
flor.
Refiere a la India.
No corte la flor, corta el polinizador, o sea, vos.
Sí, la India país, sí, está refiriendo,
sí, sí, ahora. Sí, sí. La India país. Cambiamos, claro, a India, sí.
La India país. No la India mujer aborigen, señor, sino la India país.
Bueno, los indios de la India.
Ahora, sí. Si uno lo que quiere hacer es subir, tiene que convencer a las mujeres.
Sí.
Es evidente que mayormente responde a la mujer. Y lo que está diciendo era lo que hablábamos la otra vez antes de que entráramos en la nota, que finalmente ser madre es como romperte los ligamentos cruzados, ¿verdad? Eso es lo que yo les diría. Un añito afuera de la cancha y está, no vuelve igual. En ese segundo rompiste tendón de Aquiles. Así que ahí es un año afuera de la cancha por ligamento cruzado, un año por tendón de Aquiles. Cuando volvés, tuviste rotura de ligamento cruzado y tendón de Aquiles una atrás de la otra. Te digo, volvés más o menos a la cancha, no te contratan los mejores equipos, tenés que arrancar de vuelta.
Entonces, a demostrar.
Bueno, ante esa situación, está. A esto dice que se agrega hoy, dice Figueira, la postergación de la maternidad. Que suele desembocar en la decisión de tener un solo hijo. O incluso un problema de fertilidad.
Cuando quiere tener, ya no puede.
Bueno, sí, no son problemas. Pero no? Es el ciclo natural de la fertilidad. Bueno, ¿cuál es el problema?
Cuando quiere tener y no puede.
No, ningún problema, señor. Pero no hay problema ahí. Problema es el de Sara, que a los 95 seguía siendo fértil. Esto es un problema. Esto es un problemón. Problemón, quedó embarazada a los 92. Bueno, qué problema, Sara. Doña Sara, llegué a tener fertilidad. Bueno. Pero el otro no es problema.
Contratiempos de fertilidad.
Exacto, bueno. Claro. Es la naturaleza. Sí, claro. Te diciendo, ¿y qué te crees? Es la naturaleza. Me dio un pedo a acordarme. La puta que te vaya. Yo tengo que hacer todo. Ah, dale. Vos recibiste hace 3 grados y después yo tengo que hacer todo. ¿Entiendes?
Sí.
Es diferente. No hay problema eso.
Sí.
Es una situación innegociable de la vida, ¿sabes? Eso bueno, es una de las cosas que no con entendemos, información, que hay cosas de la vida que son innegociables.
Con información y con previsión eso se puede trabajar, Darwin.
Bueno, sí, congelando óvulos, sí. Como tendríamos que haber hecho con la madre del Pato Sánchez, sí. Y de la Cruz.
Sí, estamos a tiempo, lamentablemente.
Sí, exactamente. Pero estamos a tiempo, pues, justamente por eso, porque tiene problemas de fertilidad, sí. Diría Filgueira. No hay problema de fertilidad, Figuero, tiene 70 años, no hay problema de fertilidad, no hay problema de fertilidad ahí.
Problema de fertilidad, 7 hijos, eso no es un problema de fertilidad.
No, no
es un
problema de fertilidad. Es problema de fertilidad. Pero no puede tener el octavo, mirá, problema de fertilidad. No, pero no puede tener el octavo, tiene 70, ¿qué quiere? Pero bueno, tiene problema de fertilidad ahora, ¿viste? Antes no tenía. Ah. ¿Y no se siente interpelado usted, Ricardo, por la parte que Figuera habla de la mala decisión de tener un solo hijo?
Yo no. Creo que se siente, sí. Tener...
No, no dice, dice mala decisión.
Suele desembocar en la mala decisión de tener un solo hijo.
¿Dice mala decisión?
No, pero lo quiso decir.
Dice mala decisión.
No, no, pero lo deja entrever. Lo deja entrever. Bueno, sí, Figuera un poco lo dice. Uno lee entre líneas y ahí, entre líneas del método Irving de Víctor Hugo Morales, hay un adjetivo... calificativo, señor. La mala decisión de
no, tener el solo. Mala, piensa seguramente Figuera que la gente debería tener la cantidad de hijos que no, quiera.
Pero la fuerte caída acontecida de 2015 dice que Figuera dice que es espejo de otra baja crucial, la de la maternidad adolescente. Y para mí de una transacción fundamental que marcó el mundo, que es la adquisición de WhatsApp por parte de Facebook en 2014. Porque ¿cuándo se empieza a gestar la sequía del 2015? ¿En el 2014? ¿Qué pasa en el 2014? Facebook adquiere WhatsApp. Yo lo sitúo ahí. Y Netflix, que llegó en el 2012, pero tardó un par de años en masificar.
Explota en 2015.
Explota en 2014, claramente. Netflix y WhatsApp terminan de voltear la natalidad en el país, ¿verdad? Si se me permite la metáfora invertida.
Netflix, WhatsApp y el implante subcutáneo.
Ese, el subcutáneo, ese, sí. Ese. Sí, sí, sí. Pero... Netflix y WhatsApp, ¿por qué? Porque lo habíamos dicho la vez pasada, pero lo repito, el entretenimiento, la sobreoferta de entretenimiento, el sobreestímulo de entretenimiento, tiene que ver porque hay que ir a la sabiduría del lugar común, que buena parte de la veces empieza en una obviedad, el lugar común popular, y por eso se hace lugar común, por repetición se transforma en obviedad. Común,
que era la televisión con pocas horas de emisión, de 6 de la tarde a 10 de la noche estaba el chiste ese, y eran 4 horas de emisión de porquerías a veces en la televisión.
Correcto.
Claro, ahora...
¿Eso qué es? Eso es un como chiste malísimo, ya lo dijimos, es muy aburrido, sobre todo por lo repetitivo, porque tampoco tiene mucha gracia en sí mismo, pero... Como análisis sociológico, es muy válido.
Tiene una noción técnica ahora de fondo.
Ahora es 24-7 con diversidad de plataformas y posibilidades.
Se disparó el costo-oportunidad de tener hijos, de reproducirse.
Exactamente, amigo. Entonces,
el entretenimiento.
El consumo de entretenimiento es tiene una correlación de inversamente proporcional con los hijos, señor. Uh-huh. Aumenta el consumo del entretenimiento, bajan los hijos. Porque además está tan bueno que en el que... Porque ¿qué? Además, ¿qué pasa después cuando tenés los hijos? Menos entretenimiento tenés. Menos entretenimiento puedes consumir. O sea, el producto de ese impasse en el consumo de entretenimiento, que es el hijo, significa, redunda en menos capacidad para consumir entretenimiento de la persona que tuvo el hijo. Uh-huh. Cualquiera... que haya tenido hijos, sabe que solo se pueden ver el 15% de los partidos de fútbol que se veían antes de tener un hijo. Y lo dice Ricardo, está llorando en este momento, ¿verdad?
Definitivamente.
Exacto, bueno, entonces, está. ¿Qué falta acá? ¿Qué es lo que falta para que la gente tenga hijos?
Un buen sistema de cuidados.
No, eso es una pavada. Porque la gente no tiene hijos en ningún lado, en los lugares donde hay buenos sistemas de cuidado. Es un problema ya del mundo, señor. En España, en Italia, bueno, Europa tiene 1,2, 1,3, nosotros tenemos 1,4. En Chile, 1,6. Y indios no le faltan. Ahí se le cae un poco la pavada esa a Figuera. Costa Rica tampoco me parece que indios no le faltan. 1,7. ¿Está? De Bolivia, de ese por esto, por los prejuicios que tiene con Bolivia, 2-7, Bolivia sí, está muy fuerte, mucho indio, mucho hijo. Bueno, pero en, supóngase, en Gran Bretaña, 1-6. Uh-huh. Y ellos que están los musulmanes, que deben sumar como locos, ¿verdad? Porque
sí, ellos tienen otra isla. Hay una diversidad cultural en su país, mucha inmigración, ¿no? Hasta el Brexit, por lo menos, había mucha inmigración.
Está, sí, no, además inmigración fecunda.
Claro. Por eso,
con alta fecundidad.
Musul, ¿por qué dicen todas esas palabras para decir los musulmanes?
Los musulmanes.
Sí. Todo lo de musulmanes. Los musulmanes, ¿sabes cómo tienen? Pero a rolete tienen.
Sí,
africano, coso, claro, todo, señor.
A veces es musulmanes.
Bueno, por eso, y de. Entonces, ¿qué por ejemplo, yo le digo que el efecto Greta Thunberg, pongámosle como Greta Thunberg, pero no es Greta Thunberg en sí, ya venía de antes, ¿entiendes? Pero esta especie de consenso juvenil de que el mundo se está por acabar, y esto que decía, no tan juvenil, ¿no? Laura también, que decía esto, que tiene 40 y decía esto, que está saturado y no sé qué.
El mundo está saturado, no es un lugar para traer gente. El mundo.
Exacto, y los líderes mundiales como Greta Thunberg, que es Fanny Now, y es una muchacha con problemas, que dice lo mismo que los testigos de Jehová, pero respaldada por el mainstream científico de los estadísticos con modelo matemático, que todos nos vamos a morir en breve, digamos, esto va a explotar, ¿verdad? Esa es el como la noción que queda. Y es difícil generar un clima de reproducción y procreación en ese ambiente. Además, las nuevas generaciones odian al ser humano. Algo que solo pasaba a niveles de élites académicas antes, ¿verdad? Que no se reproducía. Ahora está mucho más extendido. Esto, con los videitos y todo, pero eso está lleno de veganos, todo, pero eso todo niegan la esencia del ser humano, que somos homínidos, todas esas cosas, ¿verdad? Si el discurso imperante es que el ser humano es lo peor que le pasó al planeta y al universo entero, es un poco contradictorio esperar que esa gente se reproduzca. Porque yo, por ejemplo, yo tengo problemas como ciertas tendencias misántropas, no sé qué, ¿no? No me gustan las sociedades, pero amo al ser humano. La humanidad, ¡oh, es espectacular! Ahí, un poco más en el cuerpo a cuerpo, no me gusta yo. Ya no me gusta. Pero la humanidad, me parece que es indiscutible. ¿Entiendes? Y ahora está en discusión la humanidad. ¿Entiendes?
Usted dice que estamos generando un ejército de lauras.
Claro, horrible esta imagen que acaba de conseguir. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Si uno, es un poco contradictorio esperar que esa gente se reproduzca si detesta a la humanidad.
Uh-huh. Sí, sí.
No porque pueda pensar que lo que ellos vayan a sacar de ellos mismos haga mal, ¿verdad? Eso es imposible, por cierto, nuestro cerebro sigue haciendo solo ese truco de autopreservación, digamos, ¿no? O sea, ellos dicen, esto es horrible, la humanidad es horrible, o sea, yo no formo parte, yo recién llegué, todo lo que hicieron antes, y mirá, y ahora todas las cosas que... La idea es que se impone de no puedo traer a este infierno a mi descendencia. Se han especializado en repetir la estupidez de que el ser humano es el peor de los animales y ¡voilà! Acá están los resultados. Yo para mí lo que creo es que no tienen solución por dos razones. La primera es que no quieren hacer lo que hay que hacer.
Ajá.
¿Está? Sí. No quieren hacer lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer?
No sé si van a intentar tener hijos.
Bueno, no, habla, lógico, sí.
Parece, pero no quiero interpretar lo otro bien.
No, falta decisión social. Y un diseño de familia inteligente con un sistema aprobado y eficiente, ¿tá? Porque ¿qué es lo que te facilita, cuál es la industria del hijo, la familia, ¿verdad? O sea, esas son las pymes que tienen que ir generando los hijos. Como la sociedad está de espaldas a la familia en este momento, y ya lo dijimos, es tan triste el destino de la familia que solo la defiende los curas.
Bueno, pero la familia
es gente que ha pasado familia, a miles de kilómetros la familia.
Pero usted tiene que defender hoy también la familia ensamblada, por ejemplo,
es como son como lo que defienden, es como Sting, los curas son como Sting, no, que defienden a los indios que viven lejos. No, cuiden a los indios que viven lejos, dice Sting, ¿no? Y los curas son lo mismo. Bueno, el resultado es el de...
Bueno, familia, incluimos familia ensamblada, familia...
No es el modelo
de
Darwin.
Los de aquel,
la patriarcal tutelada, la de Darwin.
Bueno, no, en principio, ¿no? Si después se arma una mezcolanza, me mezcolan.
Está bien, está bien.
Sí, pero tampoco usted, funciona eso.
Matrimonio
eso,
arreglado.
No funciona menos.
Bueno,
no,
pero
funciona
muchos hijos.
No funciona la que más o menos es todo de la misma ropa y del mismo color y lo mismo tejido. Imagínese esa que quiere armar usted, señor. El robot con piezas todas de diferentes marcas. Ella no,
no, pero
nada.
Muchas veces
ella
llega.
Hace mierda en 15 minutos.
Como ya, cuando ya. A veces no están los nuestros, se dan hijos por esa situación, ¿no? O sea, usted están los tuyos, los míos, vamos a tener los nuestros.
No, pero es una cosa menor, no importa. Ahí ya tuvieron cuatro hijos. ¿Qué está hablando? ¿Por qué siempre consigue llegar
a ahí? Hay uno. No, a veces viene uno que es tuyo, no es mío, vamos a tener los nuestros.
Pero no es un aporte significativo de la
mentalidad. No, eso es la estadística, no cambia nada, señor. Acá lo que hay que hacer es un diseño de familia inteligente con un sistema aprobado y eficiente, que es el indio, ¿está? Que es el sistema de la India, que funciona perfectamente bien, está comprobado, tiene todos los modelos materiales temático que quiere hacer, le van a funcionar todo. Lo que pasa es que no quieren hacer lo que hay que hacer. ¿Y saben qué otra cosa estimula tener hijos? ¿Saben qué otra cosa no fallaba para tener hijos? La guerra. En realidad el fin de la guerra, preciso, ¿verdad? El final de la guerra. Pero si no hay guerra, no se puede terminar una guerra.
Los baby boom son típicos de la posguerra.
¿Queremos que la gente tenga hijos? Armamos una buena guerra. Pero de verdad, ¿eh? No de compromiso, de vamos hasta ahí, tiramos unos tiros, dos, tres bombas y nos volvemos. No. Guerra. Bueno, no. Si no quieren, no quieren. Pero lo que está pasando es que no quieren hacer lo que hay que hacer para que sucedan las cosas. Y ese es un problema de esta era, señor. La gente no quiere hacer las cosas difíciles que hay que hacer para que sucedan las cosas que tienen que suceder. Queremos que la caja de la cosa de previsional no explote al carajo, pero no, yo a los 60 me no, debo jubilar. Bueno, no se puede. ¿Entiendes?
No se puede.
No, pero ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque tienen que hacer cosas feas para mantener un poco algunas otras cosas más o menos en orden. Si no, no quiere hacer eso la gente, señor. No se puede estimular a tener hijos de otra forma. Familia con el sistema indio o guerras. Punto. Hasta ahí llega, señor.
Es opcional.
No hay más. Y si no, olvídense, señor. No hay manera. Entonces, ¿quieren hacerlo? Basta de todo esto, sociólogo. Que los chicos se van. Indio, vamos para India o vamos para la guerra. Una de las dos, señor. Está. Porque además, yo para mí, ¿por qué creo que no tiene solución? Porque no se pueden establecer mejores condiciones para tener hijos que las que hay ahora. Es imposible. Dejemos algo bien claro. Nunca hubo mejores condiciones para tener hijos que las que hay ahora. Jamás. Para empezar, porque se te morían.
Sí, la mortalidad infantil es muy alta. Sí,
hace 100 años, uno de cada tres la quedaba. Y lo está diciendo la persona que ya... Porque yo hubiera sido ese uno de cada tres seguro. Porque mi organismo no estaba habilitado para seguir el convila.
Es un hijo de su época.
Yo, pero justito. Justito porque yo era el hermano este que no sobrevivió. Era
el que no prende.
Era este, el que no aguantó. A los 8 años. Y todos me recuerdan y todo. Yo era ese. Están hablando con alguien muerto. ¿Está? Y son precisamente esas mejores condiciones de vida las que alejan el deseo de tener hijos. Están tan bien, están tan cómodos, están tan entretenidos con su propia vida, que ¿para qué te la vas a cargar poniéndote la responsabilidad más lacerante que pueda haber en la existencia humana, que es tener otra vida a tu cargo? pero es el mejor momento de la humanidad para tener hijos. Entonces, no querés tener hijos, no tengas hijos, está perfecto, eso no se discute, pero no digas no se tener hijos, así como está la cosa. No digas esa pavada porque te tengo que pegar una cachetada.
Bueno, pues eso no, eso no,
nunca fue tan fácil hacer sobrevivir a un niño, nunca.
Eso es así.
Sí, sobre todo en los sectores donde más se discute no tener niños.
Exacto.
¿No? Porque
los que tienen
la necesidad. No es en general más en los sectores más vulnerables que podrían tener otras variables para
poder. Ahí se tiene o no se tiene, no se discute. Claro,
por eso, por eso. Donde se discute,
te dice. Esta problematización es de gente que está en la mejor situación de la historia de la humanidad para tener hijos.
Sí, sí,
entonces, no quiere tener hijos porque están enamorados de su presente y de su potencial que tiene dentro de su cabeza y no lo quiere arruinar con una responsabilidad que te pesa los huesos y te carcome. No, está perfecto. No vengan a plantearlo de la superioridad moral. Si son mínimamente adultos, por favor. No quieren tener hijos, no tengan hijos.
Jorge, tengo 40, considerado clase media, tengo un hijo, no quiero más. Creo que el mundo está mal. Aunque Darwin me diga que es el mejor momento. Bueno, ahí viene por eso. No me arrepiento, pero creo que tener hijos es un error. Bueno, más o menos. Más o menos no se arrepiente. Más o menos no se arrepiente.
No.
Pero lo justifica por el mundo.
No tener hijos es un gran error. Casi tan grande como tenerlos. Es una duda, siempre es un error. Error es
todo el tiempo.
El 90% de nuestras decisiones son erróneas. Pero no vengan desde la superioridad moral, porque ya vienen con la superioridad moral. Vienen con la superioridad moral, que es ya es ofensivo. Ya es, no, porque ¿cómo le voy a hacer eso a un niño? Ah, vos me estás diciendo que yo sí se lo hice, entonces. Yo sí, yo soy un hijo de puta, entonces tuve hijo y yo tengo un hijo. Ah, no, pero te tengo que agarrar la piña. Te tengo que agarrar, me paseas en la Ferrari de la moral. Te me deslizás como si estuvieras arriba de una Ferrari, que seguramente te pudiste pagar con los $150,000 que te ahorraste no teniendo hijo, la puta que te parió.
Su lema dice que el mundo.
Tiene
está...
piedra acelerador moral, quítense los cinturones y desciendan del vehículo, hijos de puta, que los vamos a surtir. No tenés hijo y encima lo hacés por la humanidad. Pero anda a cagar si le está fallando a la especie, que es la jefa. Es la gerente. No, es la jefa, máxima, la especie. Después viene la humanidad, así, digamos, si quiere ponerlo en el mismo casillero que la especie, lo ponemos, y después viene la gerente general, que es la sociedad, y reporta a la jefa. Bueno, le fallaste a todo. Y encima, que casi no te juzgo, porque casi no te estoy juzgando. Principalmente porque ya sé el resultado de esa instancia judicial y no tiene gracia, porque voy a armar todo un jurado. Pero no te juzgo, casi. Y venís y me decís que lo hacés por la humanidad. Ah, te tengo que romper la cabeza. Te tengo que romper la cabeza.
Tengo un montón de mensajes, pero se nos va a ir al diablo con los mensajes, Darwin, por la hora. Hay muchos argumentos, muchas justificaciones.
No tengan hijo. No quieren tener hijo, no tengan hijo. No hay argumento válido.
Mundo superpoblado, por ejemplo, es el argumento de Zulema con 28 años.
Es una estupidez, Zulema.
Mundo superpoblado
ya. ¿Cuánto tiene 8 años?
28.
Bueno, no vas a discutir con una niña de 8 años.
28 tiene Zulema.
No está preparada Zulema para tener hijos todavía.
28 tiene Zulema y dice que no. Lu, que no sé cuántos años tiene, no tengo hijos, creo que la raza humana debería extinguirse. ¿Cómo voy a traer más humanos al mundo?
Pues ahí ves, ¿vio? Uh-huh, ¿Vio? Señor, nunca vi a un gremlin antes de caer al agua. Decir, ¿qué para los gremlins? Que decir, se alejaban del agua, señor. Lo que pensaban que, pues, mirá que nos ponemos malos, cuando caemos al agua, nos ponemos malos. ¿Se acuerdan que los gremlins lo tiraban al agua y se reproducían?
Sí,
bueno,
sí,
ya terminaba la película que te explicaban cómo era la vida, ¿vio? De hecho, ya no explica más. Y entonces, es esta generación de porquería que piensa que la humanidad lo pierde del mundo. Y bueno, y claro, ¿cómo voy a traer otro bicho de esto? ¿Cómo me voy a tirar al agua si los gremlins somos malos? ¿Entiendes?
Preciosa idea para cerrar.
Bueno, ahí está.
Con los gremlins, cerramos.
Con los gremlins.
Somos los gremlins.
Bien universal.
Mírenla, que está muy buena, de los 80, pero sí, esa de los 80 que hay que mirar.
Espectacular.
Los gremlins, esas películas que
mirar. ¿Cómo están los gremlins? Está buenísimo
la película.
Ah, pero no me vengan a decir que no se puede tener un hijo en este momento.
Bueno, después dejo para otro día todo.
Es más fácil tener un todos te acompañan desde el día 6 hasta el día hasta la semana 43. ¿De qué me estás hablando? Vas a una que te hace respirar, vas a otra que... Nunca fue más fácil tener un hijo. Gente tenía hijo al trote, tenía hijo la gente antes.
Ah, joder, hasta esto. Mañana, Darwin.
No toquen nada.
-15 grados en Montevideo en este momento. El viento es nor-noreste a 6 kilómetros por hora. Por lo tanto, la sensación bastante menos fresca que la de ayer, donde el viento sopló del sur o del sureste. 6 de mínima, 20 de máxima para el día de hoy. 8 de mínima, 22 de máxima para mañana. 9 de mínima y más máxima, 23 de máxima para el jueves. Una tarde soleada el jueves. Si uno mira los pronósticos, hay más sol que nubes en general en los pronósticos ahora, tanto Wingurú, W Underground como Inumet, aunque aparece nubosidad el miércoles de tarde, el jueves de tarde también, y sobre todo el viernes. El viernes aparece como muy nublado, con alguna probabilidad de lluvia en la noche de viernes y madrugada del sábado también, y con viento sur y algún descenso de temperatura para ese viernes de noche y sábado. Por ahora, igual, sol 15 grados y máxima de 20.
El pronóstico del tiempo, no toquen nada, lo presentó Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com. Casmu, estamos para cuidarte.
Bueno, pareció una arrepentida de tener hijos. Una amiga de la entrevistada en la nota de AFP, que fue base de la columna de Darwin, para hablar de demografía, hijos. ¿Habló de demografía al final? ¿No?
Sí.
¿Habló de demografía?
Sí, sí, sí.
Bueno, bien. Tengo 4 y estoy arrepentida. Por mí, por ellos y por la sobrepoblación mundial. ¿Cómo parece la sobrepoblación mundial?
Pero sí, es... No, de lado sí, de otro no, bueno, en fin.
Pero es como el impuesto mínimo global que habló Viñales hoy, ¿no? De la OCDE, que lo explicó, ¿no? Ahí quizás está hablando de que debería haber una redistribución, porque de aquí no, la sobrepoblación mundial podría solucionarlo si vamos a eso, que la OCDE se reúne y vamos a redistribuir.
Pero ¿qué sobrepoblación? ¿Dónde está el límite razonable?
Bueno, de si saca gente mundial de Lagos, ¿no? Y la vas
poniendo... eso lo entiendo.
¿Entendés?
Pero con ¿quién dice, bueno, 7.000 millones ya es demasiado?
No, pero es demasiado.
A 10.000 millones no podemos llegar.
Pero es demasiado, no. Por eso, me parece que no es demasiado para el planeta Tierra, es demasiado según... Porque ahí vas a si tenés capacidad de producción de alimentos para todos o no, aparentemente sí habría.
Sí la tenés.
Y después vas a los lugares que están superpoblados. Y hay otros que están absolutamente deshabitados,
sí, sí,
¿no? Y donde la tecnología incluso ha demostrado que se puede avanzar sobre el lugar. Ahora me van a decir, vas a avanzar sobre la naturaleza, destrozar todo. Sí. Pero bueno, no, hay países que han avanzado sobre el desierto, sobre el mar, en Holanda. O sea, se puede avanzar. O sea, tenés para 7.000 millones, capaz que tenés lugar. Es cierto que en Nueva Delhi, en Lagos, seguramente no hay más lugar.
Están un poco hacinados.
También es cierto, no sé.
Acá en Uruguay tenemos espacio.
En Uruguay tenemos espacio, no sé, en Norteamérica hay una cantidad de lugares, todo en Norteamérica estoy hablando.
Sí, sí.
Con espacio, con un clima más frío, hay una cantidad de países.
Bueno, en China están teniendo algunos problemitas con alguna empresa inmobiliaria porque le quedan vacíos los edificios, pero bueno.
Pero ahí en China...
Ahí hay espacio,
ahí tiene lugares superpoblados y zonas rurales más... Pero bueno, no sé a qué se refieren exactamente con la superpoblación, si es que los 7.000 millones son muchos para el planeta Tierra, o no quieren, no sé, porque no están en un lugar desde acá de Uruguay donde estén aportando mucho a la superpoblación.
No, acá no.
Podríamos decir que Montevideo entró a tener...
No, en general el mundo occidental y desarrollado es el que está, digamos, aportando para el otro lado, para el lado de la caída de la población.
Bueno, ¿no? Continuará este tema, Ricardo. Ni te leo la cantidad de mensajes que llegan para ti al respecto. Hay algunos que te apoyan en que te quedes en uno solo.
Sí, yo preferiría mantener el debate en los confines de mi familia, básicamente. Eso sería lo que yo desearía. Pero bueno, si lo quieren...
Desde el momento que participás en una columna de Darwin, no vas a mantener nada en los confines
por
de nada.
Por suerte no me he cruzado con nadie por ahora en la calle que me haga el gesto con los deditos.
Yo te lo voy a hacer, acá.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoken@delsol.uy.
Decathlon, la tienda deportiva más grande del mundo, le quiere encontrar un deporte al piñe. Entra al Instagram de Decathlon, @decathlon_uruguay, recomendale un deporte y participa por muchos premios.
Alguien que le pone algún tinte complejo al tema, está bien, el problema es si todas las personas que viven en el planeta quieren tener el mismo nivel de vida. En India hay sobrepoblación, pero viven con otros estándares, si todos viviéramos como en Estados Unidos, igual Estados Unidos son muchos de Estados Unidos, ¿no?
Pero en la pauta de consumo promedio sí no sería viable el mundo en principio.
Bien, y esto que dice, en teoría la población mundial, una persona al lado de la otra, entra en colonia, ¿eh? Si se cuiden y se aprietan, entran en flores.
Eso es un problema de
pandémicamente sería
claro, bueno, parece distribución.
Muchos concentrados en la misma casa o muchos concentrados en el mismo país o en la misma zona son un problema, ¿no?
Vale aclarar que se distribuye. Sí, no, esa imagen es de gente parada una al lado de la otra. Podrían aguantar 5 minutos como mucho. A partir de ahí habría un conflicto y matanzas. Si estuvieran en ese espacio.
En algún momento podemos volver a traer demógrafos para hablar de este tema. Darwin ya ha avanzado sobre el tema y sobre los demógrafos y sus opiniones, pero podríamos volver. Vamos a hablar de unidades, pero de precio por unidad. No de unidad ser humano, sino de precio por unidad artículo.
Por unidad
artículos
de ser humano.
Comestible, de higiene personal. Bueno, de eso vamos a hablar por un proyecto de ley que tiene el Frente Amplio en el Parlamento, que es para darle transparencia a eso que es tan difícil de calcular. Si este producto me sale tanto por metro, por kilo, por litro, si esta oferta tal, 2x3, 4x8, lo que sea, es realmente conveniente, es más barato que antes, es más barato que el otro producto, comparado, eso es muy difícil, cuántos gramos tiene tal cosa. Bueno, hay un proyecto de ley que abre un debate, una discusión sobre transparencia, eso es lo más interesante del proyecto de ley.
No toquen nada.
Tema del año, contigo y en el Palmar, para el jurado de los premios Graffiti 2021. Es también, este tema del año, parte del disco del año, del álbum del año, porque todas las quiero cantar, de Florencia Núñez. Y lo canta Florencia, que es la solista femenina del año y además la productora del año.
Sí, se quedó con las principales categorías de los premios entregados anoche.
Sí, ahí en coproducción con Guillermo Berta y Nicolás Molina, que la acompañaron ayer a recibir esa premiación en la entrega, en la última noche de entrega de los premios Graffiti. Hay premios que se destacan por sobre otros, más allá de, como se diga siempre, todos son ganadores, ganadoras y demás, y cada uno tiene su importancia. Bueno, álbum del año, tema del año, productor del año.
Florencia ganó todas las nominaciones que tenía, o sea, ganó las 5 categorías en que estaba nominada y eso la convierte, es raro. Creo, no recuerdo un caso en el que se haya dado tal concentración de que en las principales categorías está el mismo trabajo y la misma artista, ¿no?
Sí, ella como mujer había ganado productora del año ya, decía que...
Socio algún año, concentró muchos premios, sí, ¿verdad?
Pero ella decía ayer que era la primera mujer que había ganado productora del año y repetía, en este caso Guillermo
Berta. Ella fue la primera mujer que ganó como compositora del año, que fue en la anterior por Palabra Mágica, Palabra Clásica, el disco de ella. Y ahora es la primera que gana en esta categoría.
Bueno, sobre este trabajo, que yo contemplaba decía antropológico, pero ella cuando estuvimos en la nota, yo recuerdo que no quería darle un carácter de investigación histórica antropológica, porque decía, acá hay un trabajo artístico, más allá de que lo tiene, ¿no? Porque rascó, buscó, fue a tratar de recopilar todo ese acervo musical que tiene Rocha.
Por las dudas que alguien no lo sepa todavía, ella va al rescate a través de 5 o 6 temas del cancionero popular rochense, va como hace como una recorrida por el departamento, sobre todo por los ambientes más de playa, los paisajes esos a los que todos vamos en verano, pero también la parte urbana de Rocha, es decir, ella hace como un rescate de la música y de la cultura de ese departamento del que ella es originaria, ¿no?
Bien, estuvo acá, habló con nosotros y nos contó un poco de qué se trata.
Se me ocurrió la idea en 2017, empecé a armar el proyecto y lo presenté a un fondo y no gané, y esto está bueno decirlo porque a veces uno pierde una vez y como que deja, y lo volví a presentar el siguiente año, ¿no? Como me caracteriza un poco la insistencia. Y bueno, ese año lo gané, 2018, y me vino bárbaro porque justo pasó cuando yo había dejado mi trabajo fuera de la música.
Un trabajo que es disco, un trabajo que es documental, pues, bueno. Spotify pueden también acceder a la película, porque también hizo una película, claro, documental con esto.
Sí, que, ¿no?, estuvo exhibida en cartelera durante mucho tiempo. Es un punto de inflexión en su carrera, como ella decía recién en el audio que estábamos escuchando, que cuando le dan este fondo concursable y empieza a poder realizar este proyecto que ella tenía, justo había tomado la decisión de dedicarse plenamente a la música y dejar su trabajo más, digamos, normal que tenía, por decirlo de alguna manera.
Sí, del día a día.
Del día a día. Y bueno, y a partir de ahí viene. Ahora incluso en redes ya anunció que tiene un disco compuesto nuevo, o sea que sigue, va para largo.
Que ya no sería reversionando temas clásicos, temas históricos de Rocha, sino temas de ayer. Compartimos un pedacito más de aquella entrevista que realizamos el año pasado y un tema que cantó aquí en vivo.
Es un proyecto que nació como multiplataforma, que nació ya sabiendo o con la idea de ser, además de un álbum, una historia, o sea, contar una historia a través de las canciones y con las imágenes, que eso para mí era muy importante también. No es una máxima de nada el disco, y la película no es una máxima de nada objetiva, es algo completamente subjetivo, artístico, que tiene el fin de revincularme y volver a conectarme con algo que para mí es mi ADN musical. La trampa de la laguna cerró su boca de arena, llora el balizas su pena, en lo arrastrar de la luna, al ver su plata serena, y en sus bordes arenosos arde un mundo de faroles, como noctámbulos soles que palpitan temblorosos, desdibujando arreboles. Y en tu instinto peregrino, camarón, tú ya no puedes escapar a tu destino. Marca el desove tu sino en un nano de redes. Canción del camaronero que lucha con tanto afán. Va y vende redes que va transmutando los luceros en tibios trozos de pan. Parrilla y fogón, y a veces una reunión con contrapunto de estrellas brillando en el corazón. Y cuando el frío hace mella en tus carnes, pescador, buscas algo de calor guardado en una botella para renovar tu ardor. Tantas noches de trabajo compensarán tus fatigas cuando al agua tú le digas tu bendición, porque trajo a tus redes sus espigas. Le canto, camaronero, a tu perfil de agua y duna. Sabes vestirte de luna y con clavel de lucero te miras en la laguna. Canción del camaronero que lucha con tanto afán. Va y vende redes que van transmutando los luceros en tibios trozos de pan. Botellas, bote, parrilla y fogón.
estrellas brillando en el corazón. Mate, faroles, botellas, bote, parrilla y fogón. Y a veces una reunión con contrapunto de estrellas brillando en el corazón.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
En Uruguay no hay obligación de poner el precio del producto por unidad, o sea, decir cuánto cuesta por kilo, metro, litro, por lo que muchas veces es muy difícil saber cuánto cuesta realmente lo que compramos, si la promoción esa que estamos mirando sirve o si el precio es mejor que el producto de la competencia. Varios diputados del Frente Amplio firmaron un proyecto de ley para que los precios de los productos se muestren al consumidor por unidad de medida. Según este proyecto, será obligatorio presentar el precio por unidad de medida equivalente, además del precio de venta, obviamente, que tiene que estar allí. Vamos a hablar con uno de los diputados que firmó este proyecto de ley, con Gustavo Olmos del Frente Amplio. Olmos, buen día, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, tiene la firma de varios. ¿El proyecto fue armado ahí en la bancada? ¿Cómo se armó? ¿Es parte de la bancada del Frente Amplio?
Bueno, los proyectos en el Frente Amplio siempre, cualquier diputado o diputada que lo quiera presentar, lo presentan en la bancada, nos damos un plazo de 15 días y si hay acuerdo lo firman los demás integrantes.
Ah, okay.
Este fue el caso, lo armé yo con mi equipo de asesores, lo presentamos y lo firmó toda la bancada.
Bien, la posición de motivo señala que la idea es que haya más transparencia, y mejor competencia, ¿no? Lo de la transparencia parece bastante claro, pero también ustedes dicen que incidiría o podría incidir en la baja de precios. ¿Por qué señalan esto?
En la baja de precios directamente no sé si podría incidir. Si lo dijimos, no sé en qué contexto está puesto eso. Pero la idea es, por el foco es en la transparencia, en que cuando yo compro un producto en distintas presentaciones, exactamente el mismo producto en el mismo comercio, el precio del producto que estoy comprando no es el mismo. Y uno tiende a pensar intuitivamente que cuanto mayor es la cantidad que compro, más barato me sale por unidad de medida, y eso no siempre es así. Esto arrancó con el análisis, con un artículo que escribió Fernando Esponda, donde estudiaba el caso del papel higiénico. Decía, yo tengo el paquete de individual, o de 2, de 4, de 6, de 8, de 12 rollos, y además de 20, 30, 40, 50, 80 metros, y entonces hacer la comparación entre esas cosas me exige ir con la computadora prácticamente. Poner el precio en la unidad de medida, en litros, en kilos, en metros, en unidades, no sé si estoy hablando de huevos, me facilita la comparación entre los productos de la misma marca y el mismo establecimiento, y también entre las marcas.
Bien, sí, eso queda claro. Sí, fui a buscar el proyecto de ley y la exposición de motivos. Ahí está el punto de que una forma eficiente de transparencia se disminuye la intensidad de la competencia incrementando los precios en los distintos mercados. O sea, lo que se está dando incrementa los precios. O sea, que por la vía contraria se podría llevar a mayor competencia y menor precio en algunos productos, ¿no? De eso venía la deducción. Ahora, queda claro que van por una idea de que sea más transparente, de que tengan bien claro esa unidad. ¿Qué ejemplo de países del mundo tomaron que funcionan bien? Ustedes mencionan ahí Chile, Colombia, Argentina. ¿El proyecto de ley está basado en alguno de ellos?
No, el proyecto de ley está basado en sentido común, es bastante sencillo lo que hay que hacer. Así como hoy ya es obligatorio que en un comercio me pongan el precio de la galletita, la marca y el contenido, ¿no? 400 gramos, es agregar un dato más. Esta legislación no es original, existe en la Unión Europea, además existe en Estados Unidos, en Argentina, cualquiera que haya ido y ve una góndola, aparece el dato. O sea que básicamente nos apoyamos en la Ley de Defensa del Consumidor, que es la que prevé que las grandes superficies y los supermercados que tienen más de dos cajas y la venta a través de Internet muestre claramente en la góndola el precio del producto y la cantidad. Y ahí lo que pedimos, lo que dispone el proyecto, simplemente es agregar un dato más, que es el precio en una unidad de medida común.
Bien.
Que dependerá del producto cuál es esa medida.
Olmo, recién hacía referencia a la Ley de Defensa de la Competencia, que tuvo modificaciones hace muy poco, hace un par de años, y por ese lado se podía pensar que este artículo podía haberse incluido ahí, ¿no? El Frente Amplio estuvo 15 años en el poder, es un tema que tiene décadas, varios años también en los países de la región. ¿Por qué ahora desde la oposición, cuando había mayoría parlamentaria incluso durante mucho tiempo para un proyecto de ley que parece tan obvio?
Un proyecto de ley que impuso el diputado Eduardo Brenta y que no llegó a tratamiento. Eso es bastante frecuente, lamentablemente, en el Parlamento. Los proyectos van a la comisión y en las comisiones se priorizan y normalmente no tratan más de uno a la vez, con lo cual termina habiendo al final del periodo un montón de proyectos que no se tratan. Hay un proyecto en ese sentido, incluso hubo comparecencia de Campau y de algunos otros manifestando que estaban de acuerdo. ¿Por qué no se aprobó? No sé, no tengo los detalles, pero no me parece que sea demasiado relevante que no lo haya hecho Frente Amplio durante 15 años para no proponerlo en la medida que consideremos que es una medida razonable.
No, la pregunta iba por el lado de un proyecto de ley que tenía esas consideraciones tan de sentido común, como decías, por qué no se había hecho antes. Ahí hay una explicación, un proyecto de ley que quedó trunco, habrá que buscar después en qué año ese proyecto y por qué de Brenta quedó trunco. Y además hay muchos asesores que hoy tiene el Frente Amplio en el Parlamento que estuvieron en cargos de Poder Ejecutivo, que también podían haber impulsado un proyecto de esta naturaleza. Por eso la sorpresa que llegue tanto tiempo. Pues ahora, ¿es más fácil desde la coalición? Digamos, ¿no hay que lidiar con posibles oposiciones? ¿O creen ustedes que pueden haber posible oposición a esto?
A ver, en la comisión, cuando lo presenté la semana pasada, eso es habitual cuando se empieza a tratar un proyecto, quien lo impulsa va y explica en la comisión de qué se trata, hubo todos los comentarios fueron a favor, incluso eran de sorpresa, de que no se aplicara esta lógica intuitiva que yo decía, que es cuanto más cantidad compro, menos precio pago por unidad de medida. Salvo uno que tenía antecedentes familiares almaceneros y que entendía mejor la lógica del negocio, todos los demás estaban sorprendidos que así fuera. Y manifestó la comisión su disposición a tratarlo. No creo que sea un tema de gran debate ideológico, de grandes diferencias. Simplemente es mejorar la información que tienen los consumidores, y en ese sentido me parece que puede tener andamiento en corto plazo sin demasiado conflicto.
Bien, ¿y creen que puede haber alguna resistencia o de las grandes superficies o de importadores o de la industria local?
Bueno, a los importadores y a la industria no les cambia nada, porque esto no dispone ninguna modificación en cuanto al empaquetado, ¿no? Es como los octógonos, por ejemplo, sí. que implicaba que el fabricante hiciera alguna cosa o que el importador agregara algo. Acá va a llegar al supermercado exactamente el mismo producto que llega, y simplemente en la etiqueta que tiene que pone en la góndola y que ya la pone por obligación de la Ley de Defensa del Consumidor, deberá agregar un dato. No parecería tampoco que haya ningún costo adicional para el supermercado en hacer eso. Por lo tanto, ha habido algún comentario en el sentido de que se legisla por excepción y que esto no es la regla. Eso es absolutamente cierto, pero bueno, estamos llenos de legislaciones por excepción, ¿no? Todos los que están oyendo ahora querrían tener un termo de no tocar nada, y seguramente hay que legislar para que vaya y lo manotee sin que se lo regale.
No entendí eso de excepción, que me perdí ahí en el medio. ¿Cómo decepción y la vela?
El hurto, por ejemplo, es una excepción, y sin embargo, uno tiene que legislar para eso. O sea, que sea una excepción no me parece que sea un argumento válido para no legislar.
Pero esto no es una excepción, es generar una regla que no tiene el precio por unidad.
No, lo que dicen los grandes supermercados es que esta lógica de que por de que no se cumple el que a mayor cantidad, de menor precio, es una excepción.
Perfecto, perfecto. Son pocos entendí, casos. Me había perdido. Que hay pocos casos, pero bueno, está bien. Eso no quita que la transparencia nos ayude a entender.
Y tampoco es tan excepción. O sea, hemos encontrado, analizándolo, esta lógica en pasta de dientes, comida para perros, en condimentos, en pañales, en jabones, en aceite, en shampoo, en muchísimo.
Bueno,
todo.
Por eso preguntaba, bueno, para el final, por eso preguntaba si puede haber resistencia, porque ahí no solo las grandes superficies, sino los propios fabricantes o importadores ya viene con el empaquetado, con la oferta a veces, ¿no? Ahí son las dos partes, y no sé, por eso le preguntaba, pero no han visto que pueda haber resistencia.
No, nosotros no hay ninguna disposición que impida que haya oferta, simplemente es que el consumidor sepa cuánto está pagando por kilo de leche, por litro de aceite, por metro de papel higiénico.
Bien, de la coalición de esos legisladores en comisión que tienen, ¿recibieron en principio un visto bueno para tratar el tema?
Sí, sí, no solo un visto bueno, sino que la comisión decidió, y está presidida por el Partido Nacional, comenzar a tratar el proyecto, después que salieron de la ley de medio que tuvo a la Comisión de Industria bastante ocupada durante los últimos meses, eligieron este proyecto como el proyecto a priorizar para el análisis de la comisión.
Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio, gracias por estos minutos.
Por favor, un gusto y saludos a la audiencia. Chau, chau.
No toquen nada.
Pensar en tu salud en un momento como el que vivimos es inevitable. Y aspirar a un servicio de excelencia es lo más inteligente. Afíliate hoy mismo al Hospital Británico. Llama al 2-487-1020.
Escribían desde varios países donde tienen esto. De Argentina escribe un oyente que dice: acá en Argentina se usa la referencia de precio por unidad y me pareció siempre útil para decidir la compra, porque muchas veces comprar más no resulta mejor precio. Hay ofertas que no siguen ninguna lógica, dice, y bueno, me pone un par de ofertas que no siguen ninguna lógica, ¿no? Y está bien. Con el aceite se da el caso, a veces es más barato comprar una botella de 900, de menos de un litro que el bidón de 5 litros. Por litro, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pasa si te pone el precio.
Pagas menos por unidad.
Claro, si te pone el precio por litro, vos sabés lo que te parece.
Sí, y probablemente además desaparecerían ese tipo de situaciones porque no tendrían ninguna lógica.
Sí, sí.
Y efectivamente ahí estaría lo de la mejora de los precios por vía de la competencia. Por lo que dice la exposición de motivo del proyecto, habría más facilidad para tomar decisiones racionales al momento de la compra.
Lo dice Santiago, esas decisiones racionales. Estuve viviendo en Australia y los precios en los supermercados siempre se muestran por unidad y abajo, más pequeño, se muestra precio por kilo o litro o lo que sea. Eso para mí es una gran ayuda al momento de comprar, incluso para comprar con la misma marca, señala acá. Sí, sí. Y además también para saber, porque a veces una oferta puede ser, si vos te vas a ahorrar, no sé, $1.40 en la oferta, capaz que no llevás la oferta. Porque la cantidad que necesitás, claro, por el bolso que tenés.
Es mucho más incómodo gestionar 5 litros de aceite, sí, que gestionar 900 mililitros.
Claro, pero si al final son 8 pesos la diferencia, 7 pesos, capaz decís, no, si no me ahorrabas 45 pesos en esta gran compra, no lo llevo. Lo mismo con la cantidad de pasta de dientes, de detergente, de papel higiénico. ¿Para qué voy a cargar el bidón de 10 litros de detergente si en realidad eran 7.40 menos? Bueno, capaz que no, capaz que 10 litros, 7. Pero si son 75 pesos menos en total, porque.
Claro, hay un incentivo a que esa lógica efectivamente funcione y baje los precios por
muy
compra de más cantidad.
Cuentas, muchas veces, aparte son en fracciones a veces. Porque decía la regla de 3, Leticia, el oyente que escribía temprano, regla de 3, está bien, sacá la calculadora. Son 6,75 litros, yo estoy comprando tanto. Y el otro, porque tenés que hacer la otra regla de 3. Cuando está el producto al lado, bueno, ahí va a ser uno, dos, tres, el cuarto producto que llega. O si no, vas con una misión por día al almacén,
claro,
¿no?
Está bien.
Misión hoy detergente, hoy pasta de dientes, entonces voy a averiguar bien cuál es. Y además te cambian a los 10 días la oferta, o del local, o de la fabricante, o del importador. Entonces no es que la haces y te quedas ese mes.
No queda, es dinámico.
Sí, fruta y verdura, fruta y verdura es bastante fácil.
Y ahí lo que pasa es que sí está por kilo, ya está por unidad.
Ahí la jodido cuando te encaja en el...
La bandejita.
Una bandejita, o no sé cuánto pesa que...
Bueno, supuestamente viene con la información en la etiqueta de cuánto pesa. La bandejita,
no, pero esa bandejita
viene,
de
no la
Cherry 230 pesos, yo que sé cuánto están los 500 pero gramos de esto, sí. ¿No?
Debería, en el supermercado creo que la etiqueta tiene que decir la cantidad de gramos. En la feria
igual
ya
si
es
sale
otro partido.
Si sale 230 pesos ya es carísimo.
No, eso intuitivamente lo sacas.
El bidón de aceite es siempre más caro, comprobado. Mentira. Yo te puedo decir que no es comprobado porque he hecho la cuenta, incluso el sistema de distribución que hay del hogar y todo, no es, no, no, no es siempre más caro y muchas veces mucho más barato.
A veces sí, a veces no.
Muchas veces el litro es mucho más barato, no es más caro. El problema es que a veces en determinados locales... Y, bueno, el proyecto de LEP podría caminar. José Benítez,
ahí está, tú tienes la misión de seguirlo.
Bueno.
Sí, ¿cuántas cosas hay consenso y no hay entusiasmo?
Dijo que no había oposición. No había oposición. Veremos. Después podemos averiguar también el de Brenta.
Sí, lo estaba buscando
Brenta,
ahora.
¿Cuándo y cómo se trancó el de Brenta y por qué?
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.
Me gustaría ayudarte, pero soy un tanto sordo. Me manda 10 segundos un chofer de un ómnibus que nos dice que nos escuchan todo el día desde el ómnibus y espero que en ese ómnibus Ducot nos escuchen con el volumen muy alto.
No.
Con el volumen que retumbe,
dentro
que reviente.
Los límites de la razonable convivencia y de la normativa establecida.
Me ponen, se me mandan unos segundos de un tema, me pregunta, soy Leonardo, ¿me puedes decir intérprete de cómo se llama esa canción? Parece uno de los juegos de esos que hay de preguntas y respuestas, no sé, te pasan 10 segundos, no tengo ni idea de lo que me estás preguntando. Después se le pregunta a los compañeros acá. Aparte puso cortito, 10 segunditos ahí de la canción. Pensé que hablaba de Florencia Núñez, que estuvimos con los premios Graffiti hoy, pero no, cuando escuché eso no hablaba de ese tema. Yo uso continuamente la regla de tres en el súper. ¿Cuánta gente que va con la calculadora y la regla de tres al súper? Muchas veces es más barato, por ejemplo, llevar varios aceites de 900 mililitros.
Claro,
el aceite está empezado con
clásico.
Eso.
Sí.
Esta ley es muy necesaria para terminar con ciertos abusos. Hay varios productos donde se da esa lógica. Suelo tomarme el trabajo de hacer esa regla de tres, dice otro oyente, Pedro, en este caso. Y la hago por unidad de medida y he descubierto grandes avivadas que pasan desapercibidas para la mayoría de la gente. Bueno, proyecto de ley, precio por unidad y la especificación clara, transparente, de que diga por litro, por gramo, por kilo, por después se verá exactamente la reglamentación, ¿no? Por metro, cuánto es el producto que está vendiendo. Hay gente que va a la feria y cuando te ponen bien chico, medio kilo. Sí, ese parece más un atractivo del 99,99, que vos enganchás por el lado ese. Pasa que no te...
Sí, o para no impresionar con el precio por kilo, pero
que
esto es caro, ¿no? El tomate cherry te lo ponen por kilo.
Frutilla, también, te ponen medio kilo de frutilla, algunos productos que vienen por medio kilo porque el kilo te puede... Cuando sube de los 200 y pico ya te impresiona, si no comprás.
Sí.
En cambio, si la frutilla la puedes a 99, el medio kilo, y bueno, no sé, eso hay que hablarlo con la gente que sabe desde hace muchos años.
Espanta menos.
Algún Nobel de Economía debe haber a propósito de por qué el 99,99, perdón.
Uh-huh. Es mejor que poner 100.
No, es increíble. Y bueno, por eso si vos pones medio kilo, 99,99, en lugar de un kilo a 200. Uf, la cabecita, ¿sabes cómo?
Son operaciones distintas.
En Las Toscas hay un almacén que voy... Acá me pone que en Las Toscas una diferencia, esto es distinto. El precio está claro, es por litro de aceite, uno sale 180 y otro 110. Es otra cosa. Porque esta vía es transparente.
Claro.
Lo que hay es una... En un momento, yo no sé, porque no miro hace mucho, consumidor.gov.uy funcionaba para que veas en la zona, en tu barrio, determinados productos que son los básicos que todos compramos en el hogar, cómo estaban en los almacenes y supermercados. Una cosa que descubríamos en ese momento es que no todos están más baratos en un lugar o más caros en el otro en general. O sea que te tenés que hacer una recorrida para hacer el surtido, ¿no? Incluso hasta yendo a frutas y verduras, que cambia mucho, tiene mucha variabilidad. Pero en esto que dice Dante, no hay falta de transparencia. Porque dice un litro 110, un litro 180.
Claro.
Lo que hay es una diferencia marcada y notoria de un supermercado al otro. Hay otro tema, me parece ahí.
Sí, sí, no, totalmente
no te lo van a arreglar con esta ley.
No, no, eso es así es como se vería el mundo sistemáticamente con una ley de precio por unidad o precio de comparación, como se llama en algunos países.
Bien, el otro día compré medio kilo, la yerba, pero la yerba ya sabés que 90 pesos no puede ser un kilo. O sea, lo sabemos de aquella gran suba hace 5 o 6 años, ¿no? Más.
Uh-huh.
Si tomás mate, sabés que 90 pesos el kilo de yerba, no. Bueno, la frontera.
Acá nos han llegado ejemplos del mundo, desde Alemania.
Sí,
nuestro,
por ejemplo.
Colaborador Guzmán Morales nos mandó un spray bucal que incluye, entre otras cosas, aceites de semilla de cannabis. Tiene la plantita en el envase. Es un paquetito de 20 mililitros que vale $6.95, pero claro, abajo tiene chiquito en gris, fondo gris con negro, escrito mucho más chiquito, 34,75 cada 100 mililitros el producto, o sea que uno lo puede comparar con otros y saber exactamente lo que está pasando.
Soy Camil, también de Europa, en este caso España. Soy uruguayo viviendo en España y acá en todas las etiquetas del súper dice el precio por kilolitro. Esto es una ventaja porque si querés comprarlo más barato no buscas por tamaño, sino que te fijas el precio por kilolitro. Realmente útil, ojalá que Uruguay se haga así. Saludos. Veremos, lo que hablábamos con Normos es que, bueno, tuvo 15 años el Frente Amplio en el poder, es una ley de sentido común. Bien. Así que no tiene mayor oposición, que no debería tener mayor oposición. Con eso no quería decir por qué no lo hagan ahora, no. Olmo decía, ¿por qué no hacerlo si no se hizo? No, la pregunta era por qué una cantidad de asesores y diputados que están hoy en día al Frente Amplio no lo hicieron antes, o lo incluyeron en la Ley de Defensa de la Competencia o en la modificación, claro, de 2019.
Algo perfectamente pasible de ir en una Ley de Defensa de la Competencia por la propia exposición de motivos de este proyecto de ley. Se podría incorporar ahí.
En Costa Rica está ahí, por ejemplo, y bueno, hablábamos con nuestros consultores en el tema con Seba Fleta, nos decía, es para la Ley de Defensa de la Competencia. ¿Por qué no lo pusieron en 2019? Bueno, es cierto, es viejo, pero era una pregunta pertinente, ¿no? Ahora va. Veamos cómo funciona en comisión y cómo camina ese proyecto.
Oposición no tiene, hay que ver si tiene entusiasmo, que es lo que se necesita para generar la reacción combustible del avance de los proyectos de ley.
No toquen nada.
Hoy me he dado cuenta de que es hora de hacer las maletas. He pasado tanto tiempo en el mismo lugar. Tengo recuerdos suficientes, tantas fotos tuyas, y en ninguna de ellas salgo yo. Esta vez me voy en coche, estoy cansada de volar. A través de los cristales te diré.
No sé lo que es, pero viene exactamente hacia nosotros. Primera columna de Inés Bortagaray, inspirada por frases que son un cliché en el cine.
Así es, y empieza esta columna escuchando Si es que hay suerte, de una banda española llamada Nosotrash. Es una banda formada por 6 mujeres. Se creó en Gijón en 1994 y esta canción apareció en el año 2000 en el disco Mi vida en un fin de semana. La canción dice, mi vida parece una película y es ahí donde yo quiero estar. Y pareció una buena excusa para arrancar con este microciclo de columnas dedicadas, inspiradas en frases que son lugares comunes de las películas de nuestra vida. En este caso, ya lo decías, no sé lo que es, pero viene exactamente hacia nosotros. Es una frase muy socorrida, tomada del cine de catástrofe. En general es algo que se enuncia. En general se lo dice un personaje a otro, 2 segundos antes de salir disparados, corriendo, huyendo de 2 puntos. Ahí voy a referirme a algunas de las posibles hecatombes o catástrofes que viene exactamente hacia nosotros. Lluvia ácida, un tsunami, la pata de un dinosaurio, la pata de King Kong, la pata de Godzilla, un asteroide, una llamarada, una avalancha, un edificio, un torpedo, la lava de un volcán, un huracán, un tornado, una legión de archivillanos, unos zombies, unos lobos hambrientos o lobizones, unos vampiros, una inundación, el apocalipsis.
Con razón no sabe lo que es, pueden ser muchas cosas.
Sí, pueden ser muchas cosas. En general, cuando un personaje se lo dice a otro, esto viene acompañado de Dios santo, cielo santo, aléjate, huye, corre por lo que más quieras. O son, a veces las frases tienen como una especie de frases aledañas que también son un cliché.
Sí, me gustaba mucho una frase que me contaba mi padre del cine chino de la época quizá maoísta más dura, una frase que era: huyamos como ratas que viene el glorioso ejército rojo.
Oh.
Hermoso.
Pero decían quién venía ya.
Claro, sí, sabían quién venía y además se autocalificaban como ratas. Sí. Pero bueno, el cine propagandístico es lo que tiene.
Huyamos como ratas, me gusta.
Sí.
Bueno, una hecatombe, un asteroide, un meteorito, algo que se nos viene encima, a mí me recordó una frase, una idea de Gianni Rodari, que es un italiano que vivió entre 1920 y 1980, escritor de historias para niños, ganador del premio Andersen, que es como el Nobel de la literatura infantil, por su libro Gramática de la Fantasía. En ese libro él desarrolla un concepto que me parece esplendoroso, que es piedra en el estanque. El concepto este que desarrolla Rodari en Gramática de la Fantasía lo que dice es que una piedra arrojada a un estanque provoca ondas concéntricas que se expanden sobre una superficie, afectando su movimiento a distancias variadas con diversos efectos, a la ninfa y a la caña, al barquito de papel y a la canoa del pescador. Objetos que estaban cada uno por su lado, en paz o en un sueño, son como llamados a la vida, obligados a reaccionar, a entrar en relación entre sí. Mientras la piedra mueve algas, asusta peces, causa agitaciones moleculares, dice Rodari, cuando toca fondo, agita el lodo, golpea objetos que yacían olvidados, desentierra cosas. Me parece un concepto muy valioso para pensar cómo algunas palabras como esta, como estas que estoy mencionando, pueden hacer aflorar otras, ¿no? O sea, si uno dice volcán, se despierta Pompeya. Si uno dice catástrofe, se puede despertar también Atlántida, la ciudad perdida bajo el mar. Un asteroide recuerda a dinosaurios. Una inundación recuerda el año 1959 en Uruguay. Un cambio de milenio recuerda el I2K.
Sí.
Un triángulo que se abre en el cielo recuerda, a mí me recuerda a Bill, el demonio triangular de Gravity Falls. Bendiciones para Gravity Falls. Bueno, lo que dice Rodari es que una palabra mágica capaz de desenterrar campos de la memoria es capaz de desenterrar campos de la memoria que yacían bajo el polvo del tiempo, y esto hace que las palabras también sean como una especie de Magdalena de Proust. Y bueno, en el caso del cine catástrofe, cualquiera de estas palabras, esto que estoy diciendo, desencadena como una especie de tropel de otras, que refieren en general a amenaza, que pueden referirse también, que nos pueden colocar a nosotros en lugar de víctimas, o no. Y más tarde me voy a referir a eso, pero ahora me gustaría que escuchemos otra canción. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplanes. And then he bruises, not afraid. Bueno, estábamos escuchando esta versión del clásico de R.E.M., It's the End of the World as We Know It, es el final del mundo tal como lo conocemos. La canción de R.E.M. había aparecido en el disco Document en 1987. Esta versión es de un dúo californiano que se llama Pomplamoose, con invitadas, con Maddie Pope y Dodie. Es un disco que salió este año que se llama Worst of 2020, o sea, lo peor del año 2020.
Oh, tiene 600
tiene
temas.
Muchísimos temas, sí. La canción dice, comienza con un terremoto, pájaros y serpientes, un avión, Lenny Bruce no tiene miedo, ojo de huracán, escúchate a ti mismo. Y también dice, es el final del mundo tal como lo conocemos. Y eso me lleva a la primera canción que estábamos escuchando, la de Nosotras. Y esto que decía hace un momento, la frase, no sé lo que es, pero viene exactamente hacia nosotros, tanto puede hablar de un asteroide como de el final de un ciclo amoroso o también del inicio de un amor, ¿no? En el caso de la canción de Nosotras, ellas, las seis integrantes de esta banda dicen... hoy me he dado cuenta de que es hora de hacer las maletas. Ha pasado tanto tiempo en el mismo lugar. Ya tengo recuerdos suficientes. Tantas fotos tuyas y en ninguna de ellas salgo yo. antes de llegar a la parte esa de mi vida, parece una película. Y bueno, también dicen cosas como: esta vez me voy en coche, estoy cansada de volar a través de los cristales, te diré bye bye. Entonces, hay un final... ¿no? No sé lo que es, pero viene exactamente hacia nosotros. O también puede ser una frase tremendamente romántica si se piensa que lo que viene hacia nosotros es un amor, ¿no? Uh-huh. Sí. Tanto puede ser una sombra como una luz.
No se me ocurre, no sé lo que es, pero viene hacia nosotros que aparezca un amor, pero puede ser. No, capaz que
no sé lo que es, pero viene exactamente hacia nosotros.
No estoy teniendo
es
una visión
flechazo.
Romántica.
Es,
no,
claro, puede ser. Ya lo dice el sueco, es sí. Un flechazo. Es como corramos, huyamos o no, o fundemos un nuevo mundo, una cosa así.
Pero es tipo poliamor. Porque son nosotros y viene hacia ellos.
Hacia nosotros.
Pareja abierta.
Eres de la familia de tener cuidado porque te podés enamorar.
No, hacia los amantes, Paolo y Francesca.
Ah,
no
sé. Viene el amor hacia ellos. Está, perfecto.
¿No? Bueno.
Estaba sin capacidad de abstracción.
Entonces me parecía importante cerrar esta columna que inicia un ciclo con una canción... que en algún momento dice: quiero irme, quiero largarme de aquí y quiero que vengas conmigo. Estoy hablando de la canción Vosé no entiende nada.
ahí llamamos a Denise, que lo pronuncia
no
rápido.
No entiende nada, por Chico Buarque y Caetano Veloso. Es una canción que eventualmente se transforma en Cotidiano.
Quando eu chego em casa, nada me consola. Você está sempre aflita. Lágrimas nos olhos de cortar cebola. Você é tão bonita.
Você traz a Coca-Cola,
eu tomo.
Você bota a mesa,
eu como.
Eu como,
eu como,
eu como,
eu como. Você tá entendendo quase nada do que eu digo. Eu quero é ir-me embora. Eu quero dar o fora. Eu eu não aguento. Você está tão curtida. Eu quero tocar fogo neste apartamento. Você não acredita.
Traz meu café com suíte.
Eu tomo.
Bota sobre meu.
Eu como. Você tem que saber que eu quero é correr mundo, correr perigo. Eu quero é ir embora, eu quero dar o fora. E quero que você venha comigo. Quero que você venha comigo. E quero que você venha comigo. E quero que você venha comigo.
De cierre de columna de Inés Bortagaray, no sé lo que es, pero viene exactamente hacia nosotros. Primera entrega de este miniciclo de frases que son un cliché en el cine. Veremos si después se acuerda Inés de continuar.
Sí, me voy a acordar, ya tengo otras.
¿Ya tenés prontas?
Sí, sí. No, prontas no, pero las tengo esbozadas.
Vos decías que este lindo tema tiene una conexión. Va hasta la una de la tarde. No, en realidad tiene una conexión con otro tema.
Sí, con Cotidiano, que es un tema que en realidad para la columna dedicada a las rutinas era una preciosa canción que... Por supuesto consideré traer, pero es muy linda esta canción completa con esas dos partes que se van
uniendo ahí.
Uniendo en este exacto momento, es una simbiosa.
Y me beija con la boca de opera. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar. E me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não.
Había un grito, sí, Inés, de no lo corten, que se juega con Cotidiano. Bueno, bien, final de la columna de Inés Bortagaray, que quería enviar unos saludos, tal cual se hace al final de cada vuelta ciclista de Uruguay, cada etapa de la vuelta ciclista de
Uruguay.
Sí,
quería saludar, con el título de esta columna, también puede referir al fin de un mundo, de hecho el concepto fin del mundo apareció, y quería saludar a Gonzalo Denis, al proyecto Franny Glass, por los premios Graffiti, por su disco Canciones de Amor para el Fin del Mundo, y quiero saludar también muy especialmente a Florencia Núñez, tan
querida, ganó todo ayer.
Y tan admirada.
Sí, porque todas las quiero cantar, ese disco que ganó todo ayer. Bueno, con música nos despedimos y con estos saludos a estos músicos. Chau, Inés.
Todo dia eu quero que você venha comigo. Todo dia,
mas todo dia
eu quero. Que
você
venha comigo.
No toquen nada.
Tú tuvimos macroeconomía, tuvimos microeconomía, hablamos del mundo y de esta corrida global a por los impuestos en cada uno de los lugares, lista gris, este impuesto mínimo global del lado que de eso con Gustavo Viñales, después precio por unidad, el proyecto de ley del Frente Amplio y todo lo que colaboraron los oyentes de la columna de Gustavo Viñales. Este momento, teníamos varios, Ricardo optó por este, que fue seleccionado, después fue editado por José Benítez, José Benítez lo editó de forma amplia, decidió que bueno, no, es una edición.
Es muy intenso conceptualmente, ¿por qué? Porque Gustavo, en este fragmento que
vamos a escuchar... Si va a ser una venta larga, no vamos a... viene quien te dice, te
aviso. Él mismo lo tituló a este fragmento como las piedras en el zapato, las piedras en el zapato de la lista gris de la Unión Europea que tiene
Uruguay. Gran venta, Ricardo.
Voy a decir dónde están los dos o tres piedras del zapato que tiene Uruguay, en esto de la renta fuerte en tarjeta. Uruguay tiene unas sociedades que en general se denominan holding, que son sociedades que solo tienen activos, que pueden tener acciones, o pueden tener créditos, o pueden tener derechos de patente. Los COM, digamos, que las tiene en el exterior, una sociedad uruguaya, pero que tiene acciones en el exterior, o que tiene una patente que compró en un país y la vende en otros países.
Pero tiene la sede acá.
El domicilio acá. En Uruguay solo tiene el domicilio jurídico de una estructura.
Bien.
Pero no tiene sustancia ninguna, no hay factores productivos en Uruguay.
Ok.
Es una sociedad que en su activo tiene un crédito a cobrar, entonces le genera intereses, o tiene acciones que le generan dividendos, o tiene patentes que le generan regalías. Esos ingresos no están gravados en Uruguay, pero naturalmente generan una desgravación o un gasto en otros países del mundo y no tributan en esos países del mundo porque es una sociedad uruguaya, pero Uruguay no cobra impuestos porque están exoneradas. Cuando eso empieza a pasar en algunos países muy fuerte, esos países, y se cansan de ver sociedades uruguayas en esas estructuras, levantan la mano los organismos internacionales y dicen, oh, Uruguay me está haciendo un agujero con esto. Entonces, los organismos internacionales reaccionan, ¿sí? Otro régimen que tiene Uruguay es el de trading para bienes y de materias primas en general. Compran bienes en unos países del mundo y los venden en otros países del mundo y dejan el sobreprecio o las ganancias en una sociedad uruguaya que en Uruguay tributa a un régimen específico de muy baja tributación. Entonces, de vuelta, empezás a ver permanentemente sociedades uruguayas haciendo trading y que tributan muy poco.
Que venden de allá para allá, pero...
Exactamente, no. Comercializan el mundo y en Uruguay pagan un impuesto muy poco en un régimen especial. Cuando empezás a verlo permanentemente, alguien levanta la mano y dice, che, esto me está perjudicando. Lo otro es en personas físicas, es lo que yo he manifestado públicamente, el tema de la residencia fiscal. Cuando Uruguay pasa a un sistema de residencia fiscal muy flexible, donde las exigencias son muy bajas, 60 días más un inmueble de $380,000, que es básicamente lo que hacen los veraneantes argentinos en Uruguay, si Argentina un día te levanta la mano porque se empezaron a ir de Argentina y vienen para acá, te levanta la mano y te dice, che, esto es pernicioso, se me fueron algunos cientos, y si esos estándares están por debajo de los mínimos que exigen los organismos internacionales, te van a observar y poner en una lista. O sea, el mundo va en un sentido y Uruguay, en realidad, le cuesta entender ese sentido muchas veces, en este caso, los cambios que hubo en 2020, fueron en sentido contrario a lo que el mundo reclamaba.
No toquen nada.
Diseño y seguridad en medio de la naturaleza. La vida que querés para vos y tu familia está en Carrasco Boating. Conocé nuestros apartamentos modelo. Agenda en carrascoboating.com.
A propósito de las digitales, de las armas, porque ahora estaba hablando de la lista gris, Gustavo Viñales, pero también tiene que ver con el impuesto mínimo global de la ODI, tiene que ver con los gigantes y las grandes empresas digitales. Bueno, mañana, Bárbara Muraciola, ahora les cuento, va a estar con un juicio que tuvo un resultado, habría que ver quién ganó ahí esa batalla, esa pulseada, pero tuvo algunos gigantes, o uno de los gigantes digitales, ¿cierto? Es un gigante de los videojuegos, que también se metió a lidiar, a pelear. Y va a hablar de vuelta de las puertas de entrada a nuestros aparatitos inteligentes, los teléfonos. Eso será mañana. Ahora repasamos también lo que nos dijeron del proyecto de ley de precio por unidad.
No toquen nada.
Hola, 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 hola.
Siempre que yo quiero engañar a todos con mi carita de santa. Nunca falla.
Todo me quieren decir.
poli que esto va a ser un desastre. Dime si te atreves a que no pongamos nada.
Vamos a Upaísa, que se llevó junto a Peque 77, a Pequeño 77, el premio Graffiti a Mejor Single Pop. Ya escuchamos a la gran ganadora de la jornada, a Flor Núñez, también a Fran Iglesias, a Gonzalo Denis, que ganaron muchos premios. Tenemos otra más para escuchar. Ellos fueron ayer de noche, llegaron tarde. Un rato más tarde llegaron. Son Centennial. Llega, está bien. O sea que estaba fijándome en las redes de Agus. Agus tiene. Sí. Le digo Agus como si fuera amiga mía, ¿no?
Sí, pero
Agustina,
bueno,
se conoce como Agus.
Agus.
Sí, 1.700.000 seguidores. 10 veces más que Emiliano Branchari.
Ponelo.
En Instagram. Estoy poniendo una de las redes. No está sé bien. Si ella funciona en TikTok, quizás funciona mejor que en Instagram. Yo pongo una donde se nos unen los mundos. No, a mí con TikTok se me complica más. El Peque también tiene una cantidad de seguidores. Estuvo un tema con Rada, que 700.000 seguidores.
Claro.
4 o 5 veces más que la Vera Puerque que Emiliano Branchari tiene en Insta. Y es así, es un mundo que quizás a algunos le conocen, les gustan menos, más. Ellos se agradecieron ayer formar parte de la entrega de premios. Mañana vamos a estar con un mundo que ellos conocen, pero quizás desde otro lado, con la columna de Bárbara Muraciole, especializada en derecho informático, tecnologías de la información desde el lado del derecho, con un juicio que es muy interesante. Es un juicio donde pelean a algunos gigantes. Las puertas de entrada de los teléfonos inteligentes son iOS o Android, Apple o Google. Sí. Eso lo sabemos. Bueno, Epic Games, que quizás no conocen ese nombre, pero sí el Fortnite, que lo tiene Epic Games, tuvo una guerra con Apple, una guerra comercial, una guerra que llevó a tribunales. Mañana les va a contar el juicio. No es que les quiera no adelantar el resultado del juicio para que lo vean mañana, sino porque tiene sus complejidades en defensa de la competencia y demás. Pero el punto es ahí, es si no estás por iOS o por Apple o por Google, no estás en los teléfonos inteligentes, no estás en el mundo virtual, no tenés la posibilidad, y si querés burlarlos, tenés algunos juicios pendientes, si querés. Bueno, mañana Bárbara Maracere nos va a contar de esto, que tiene que ver con las apps, con Instagram, con los seguidores, con todo, pero es de un costado donde no vemos habitualmente, ¿no? Que la gran batalla que se genera atrás por cobrar de cada una de esas cosas, como la publicidad, que llueve, y que no vemos quién factura, cómo se factura y demás, aparecen a veces como estas puntas de los cyber con estos juicios entre gigantes, Apple y Epic Games, de diferentes lugares. Mañana Bárbara Muraciole estará con la columna. Los contenidos de hoy, la columna de Gustavo Viñales, Lista Gris y el acuerdo de la OCDE, también la entrevista con Olmos por Precio por Unidad, el proyecto de ley del Frente Amplio, van a estar en delsol.uy, espectador.com en un ratito. Nos vamos, hasta mañana, chau.
Presentó Mercado Pago Estudio, el programa de YouTube de Mercado Pago. Hace crecer tu emprendimiento de la manera más rápida, fácil y segura con nuestras herramientas de cobro.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.